Derechos reservados. Radiópolis Podcast 2026.
El siguiente programa contiene información noticiosa y opinión.
Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta, comen.
Vemos.
Comen.
Samos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos. ¡Can, can, can, can!
Calla, Bribón, que el nuevo lo sabe todo.
El nuevo lo sabe todo. Es que
lo ha oído todo.
Tenemos que cerrar los micrófonos, Eduardo y yo, cuando vamos a decir cosas horribles o privadas. Y el nuevo nos dice, los estoy oyendo, ¿eh? Ya nos avisa, nos dice, ¡Rutin! Que quiere decir que, además de todo, no está solo el nuevo, nos oye ingeniería. Nos oye nuestro jefe, Pluma Blanca, de esta empresa, dice que tiene abierto siempre las comunicaciones estas.
¿Cómo estás, Gonzalo? Muy buenas.
¿Qué pasó, Gonzalo? Besos.
Es que en televisión, cuando está uno en un foro y estás no estás grabando, pero están las cámaras prendidas, hay un sistema que le llaman routing, que lleva la imagen a todas las oficinas de los ejecutivos.
Pero incluso de los de ventas, de los de fiscal, todos tienen una pantalla en donde se ven los foros, ¿no? Lo que sea que se esté grabando.
Y puede que no estén poniendo atención, pero puede que sí. Entonces, de repente, nosotros se nos olvida que estamos en un foro de televisión y empezamos a platicar, está aquello y...
Y traemos micrófonos.
El productor, routing.
Para más platicar de cosas horribles, ¿no? O luego, no sé, nos da por eructar mucho. Y ayer hicimos una mención comercial y había que ensayar el texto, ¿no? No voy a decir el patrocinador, pero lo llenamos de puras groserías y todo eran jergas y nochas.
En el ensayo.
Horror. Entonces yo no sé si algunos ejecutivos de ventas estaban oyendo nuestra mención comercial, el ensayo de la misma.
Queremos invitar patrocinadores que se arriesguen, a que se animen, a que nos dejen hacer una mención como un anuncio como nosotros lo haríamos.
Que le metamos mano a su producto. Nosotros le metemos mano a su producto, o sea, y les
¿has probado esto? Eres un pendejo.
Eres un pobre pendejo. Te lo estás perdiendo por estúpido. Funcionaría mejor, güey. Llamaría la atención porque hay un mar de comerciales iguales. Hay un mar de comerciales iguales.
No creo que haya ninguna marca que se atreva a hacer eso.
Debe de haber alguna.
Bueno, ya saben dónde.
Les cobramos barato.
Les cobramos, además, lo hacemos gratis, nomás por el gusto.
No, gratis no con nada, güey. No.
La primera probadita gratis.
Algo simbólico, así como las drogas.
Como las drogas.
La primera va gratis.
La primera va gratis, ya si les gusta, entonces ya les cobramos. Pero bueno, sean ustedes bienvenidos a este espacio informativo conducido por un par de palurdos, además.
Exacto, neófitos.
Semiseniles.
Ignorantes, además bocones.
Un par
bocones,
de vejetes imbéciles.
Pedantes, como si nuestra opinión de alguna manera valiera.
No vale.
Significara
no vale.
Algo.
No vale,
sí vale
más que la de cualquier
no, sí
otro
vale.
Individuo.
Sí vale madre. Todo lo que se dice en este programa vale pizza, en realidad.
Bueno, pues, ¿cuál será el top ten el día de hoy? Se va a llamar... La vida te odia cuando...
La vida te odia cuando... Ok, yo tengo muchos momentos de mi vida en los cuales he estado seguro de que la vida me odia. Muchos.
La vida te odia cuando pides menudo y te cae un venudo.
Es como aquella vez que hace muchísimos años encontré en un antro a una chava que me gustaba muchísimo. Y lo primero que le dije es, qué bárbaro, qué enferma, qué mal te ves, ¿estás enferma? Pues claro que nunca,
estás
jamás
cañón,
me volvió a hablar,
güey.
Se veía muy enferma, tenía moquitos y así, estaba enferma, pero eso no se dice.
Sí, no, eso
ves,
no.
Y la vida me odió ese
qué
día.
¡Qué mal te ves!
¡Qué bruto, qué jodida te ves!
Y hasta ahí llegaste, ¿no? Ya no avanzaste.
Hasta ahí llegué, sin duda. No, o sea, no más. Ni modo.
Bueno, la vida te odia cuando vas al table por primera vez y en la pista número uno está tu mamá.
No. Bueno, a lo mejor la vida te sonríe porque tu mamá es la que más cobra en todo el Congal, ¿no?
Y eso
tú eres
sería
un niño
gran honor.
Privilegiado. Pues por lo menos te asegura una posición económica cómoda.
Si va a hacer eso, pues que sea la mejor en ello, ¿no?
Sin duda. No, además de todo, ser bailarina exótica no tiene nada de malo si ella decide ser lo que sea. Es tu mamá, la tienes que respetar, güey. Si tu mamá está bien buena y tiene su OnlyFans y sale ahí picándose los ojos, pues ¿Qué?
Fíjate que eso, ese futuro va a alcanzar a varias personas, ¿no?
Sí.
Que en su juventud y sin hijos, ay, yo hago mi OnlyFans, gano quién sabe cuánto. Ahora, no todo mundo gana en OnlyFans. Hay muchísimas personas que entran, mujeres incluso muy guapas y demás, que no ganan nada. Es también una cuestión un poco de suerte, ¿no?
Es de suerte y también siento yo de cómo vas, digamos, evolucionando tu OnlyFans. Yo, por ejemplo, seguía yo a una influencer de ejercicio.
¿En OnlyFans?
No, en Instagram. Es más, búsquenla, se llama Miss Mia Fit. Y entonces Miss Mia Fit era una chava que estaba medio gordilla, creo que tenía un esposo que era un ojete, y se puso a hacer pesas. Y se puso extra mega súper buenísima, ¿no? Y además tiene unos.
Y se divorció.
Tiene operadísimas las chichis y demás. Bueno, se divorció del güey este, el que era muy hojaldra, y se casó con otro güey. Y entonces este güey le sacaba unas fotos muy bonitas en Instagram. Y primero eran cosas de pesas, ¿no? Y daba rutinas y no sé qué. Luego empezó como a modelar ahí unos vestiditos. Luego empezó a quitarse más ropa. Y ahora ya en el OnlyFans sale el esposo dándole con todo. pero tiene millones de seguidores, güey. O sea, me imagino que le va espectacular. Y al principio era, no, ¿qué opinan? ¿Debo de salir más encuerada en mi OnlyFans? Es más, debo de abrir mi OnlyFans. Y ahorita ya es una cosa. Y está bien. Creo que es danesa, una cosa así, pero ya está.
El tema es, en unos años,
ya ni sigo el OnlyFans.
Hijos y,
tiene un hijo.
Y el hijo crece. ¿O será que la sociedad va a cambiar tanto que eso ya no va a afectar? Yo no lo veo posible. Yo creo
siendo que esta mujer es, te digo que es danesa, creo, que andan en otro viaje por allá. Yo creo que no les importa tanto, ¿no? Este tipo de cosas. No sé, en México, yo he tenido amigas que han abierto sus OnlyFans y los han dejado de hacer.
Teníamos una amiga, güey, que su mamá era teibolera, ¿te acuerdas?
Sí,
las dos eran teiboleras y una le enseñaba a la otra. Una vez la entrevistamos aquí en este programa. Sí. La Miss, no me acuerdo cómo le decía.
Pero lo hacía muy bien,
güey. Era una profesional del tema, ¿no?
No, pero ahí eso se quedaba ahí porque no había fotos, no había nada. Lo que subes al internet se queda para siempre. O sea, para siempre. Es muy difícil borrar tus fotos o comentarios o likes o lo que sea de las redes sociales.
No se puede.
Pues puedes intentarlo, pero es difícil, ¿no?
Entonces, muy difícil.
Una vez que subes una foto fumándote uno de seis toros, pues ya ni modo, ¿no?
Y ahí estará para siempre.
Ahí estará para siempre y tus hijos te ven. Ah, mira, ahí está mi mamá con una super. O sea.
Y los amiguitos, no, ya mira esta foto de tu jefe, pues está medio cañón, ¿no?
Yo creo que eso es lo difícil.
O estoy siendo muy puritano.
No, tú no, nada más estamos hablando de una realidad. O sea, yo no juzgo para nada a ninguna persona que salga en OnlyFans, sea hombre, mujer, pájaro o bestia, haciendo lo que quiera. El problema es que hay muchas personas en la sociedad que sí lo hacen. ¡Ah, ya viste esta zorra! Así es, digo, por supuesto. Sucede. Y luego el niño regresa con un ojo morado porque el amiguito le dijo que su mamá es una que le quiere dar a su jefa hasta que se. Pues sí.
Que su mamá es buenísima para mí.
Que su mamá, mira, aquí está tu jefa.
Qué barro, qué buena técnica.
Es difícil, pero yo creo que para hacer una cosa así, pues tienes que tomar la decisión sopesando todos estos posibles escenarios, ¿no? Lo que podría pasar.
Ponerlo en una balanza, decir, me inclino más por estos millones de dólares que por.
Pues sí.
O piensas, gano mucho dinero y luego me cambio de país. Nadie sepa quién es o alguna cosa así, ¿no?
Pues digo, si pegas acá de locura.
El internet es mundial.
Sí, si pegas de locura, vas a salir en todos los países del mundo, güey. O sea, no hay de otra. Y te van a reconocer.
Que vas a una junta de la escuela de tus hijas.
Y llega una señora que la viste
anoche. Que tú la has visto.
Sí. Pues
así
yo en realidad nada más le diría soy fan. Hola, ¿cómo estás? Soy fan. Y ya.
Y ya.
Sin molestar. Soy fan.
Sí, pero tú eres también ya una persona, pues un degenerado, ¿no?
Sí.
Un enfermo mental, pero muy respetuoso.
Mira, me gusta
un
más
libertino.
Pensar, me gusta más pensar que soy un individuo con amplia tolerancia al comportamiento de los demás, con una mente abierta, mundano,
Un libertino.
Libertino, si ustedes, que no soy en realidad libertino. Si fuera libertino, güey, imagínense, no soy libertino y las estupideces que hago luego.
La verdad es que eres bien fresa, pero mentalmente sí eres un libertino. O sea, te gusta el deschongue y demás.
Sí.
Pero
sí,
te portas muy bien.
Las posibilidades.
Eres San Cristóbal, güey. Las posibilidades.
En Memorias de un Imbécil va a venir un capítulo que se va a llamar Lo que se quedó en el plato. Y va a ser una serie de confesiones de todas las.
Que
estupideces
dejaste
que he hecho, exacto.
O se te fueron por güey.
Lo que se quedó en el plato. Yo me plato, sé algunas,
ese capítulo va a estar bueno. Bueno, lo que ya que estamos quedó. En eso, el día de hoy la sexo sección se va a dedicar a las relaciones cougar.
¿Ah, sí?
Sí, que están teniendo más éxito que nunca. Mujeres ya de edad avanzada que están con muchachitos a los que les doblan la edad, entre otras cosas.
Justo el otro día estaba yo viendo un post de una amiga mía que tiene mi edad, es más, tiene un año más que yo, y tiene un novio que tiene pues 30 y tantos. Y resulta, ahorita vamos a entrar al tema o al rato de estas relaciones, pero resulta que estos hombres más jóvenes al parecer no tienen los atavismos de los hombres de nuestra edad, mi querido señor Videgaray. Parece que están más en contacto con sus sentimientos, son más abiertos a tolerar los comportamientos, digamos, distintos de sus parejas. O sea, por ejemplo, están en relaciones abiertas y no les importa. Ella de pronto se da sus gustos por ahí con otro y no les importa. O sea, estos hombres más jóvenes no parecen tener esta cuestión de la posesividad.
Los celos.
Y además de todo, pues están más, en condiciones.
Dan más batalla.
Y por algo se les conoce como colágenos, ¿no? Porque algo aportan.
Bueno, a mí me parece
y luego
perfecto.
Las señoras de cierta edad cada vez están más sabritas, güey.
Eso es verdad,
O sea, yo tengo amigas de mi edad que se ven mejor que a
nuestras
los 30.
Nuestras compañeras de la escuela, de repente dices, guau, qué bien se ven estas cincuentonas. Increíble.
Hay unas que dices, porque además de todo le han metido al gimnasio, algunas cayeron en el repechaje, por ejemplo. y por ello me refiero a los implantes. No cayeron, optaron por algunas hacen algunas arreglillos ahí en la cara, ya sabes, que les quitan la máscara y se las vuelven a poner. Se les hace oreja como de duende, pero no importa. ¿Has visto la oreja de duende o no?
Sí.
Es un hecho, güey, la oreja de duende.
El doblez aquí.
El doblez ahí, que es donde le meten el estirón. Y además la oreja pues empieza a ser larga con la edad. Entonces se ve el doblez y la oreja larga. Y dices, ¿qué pasó, Pitufina?
Pero igual aguanto los jalón. No, ya.
¡Ah, cómo no!
¿Cómo no?
Ok.
Bueno, damas y caballeros, tenemos mucho que informar el día de hoy. Les informo que Moisés Muñoz estará con nosotros el día de hoy, lo cual es una pena después del pésimo resultado que tuvo Pumas el día de ayer.
Oye, muy mal, güey. Lo siento, 4 pepinos se tragaron los gatos y solamente pudieron meter uno, güey.
Contra el San Diego. Es que, ¿sabes qué? La Liga MLS le está comiendo ya el mandado
pues
a la Liga MX. El San Diego no fue ningún flan y bueno...
Aquí en cambio, la Liga, América la ganó, güey.
¿Contra quién jugó América?
No, contra el Olimpia.
¿Olimpia de dónde es?
No tengo la menor idea. No sé, pero el Olimpia. Estuve investigando. Bueno, más bien Fingerela me mandó la información. Fingerela me mandó la información y gracias, Fingerela. ¿De dónde es el Olimpia, Fingers? Déjalo que salude y la chinga.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Es muy educado.
Ya, ok. Muy bien, ya. Luego.
Parece que es de Uruguay. Es un equipo uruguayo.
Ah, ok.
Ah, es de Uruguay. ¿Cómo? No puede ser uruguayo si es Conca Champions.
Se le fue el internet.
Tiene razón, déjeme investigar.
Sí, si no sabes, no digas.
Gracias, Fingers. No, pues padre, estamos fritos, de verdad.
Al rato viene Moisés Muñoz, me reportan que hoy sí viene.
Te reportan que hoy sí viene. Bueno, la presidenta de México encarna en... ¿cómo se llamaba este...? El mentalista.
Es de Honduras el equipo, gracias. Cuando dijiste mentalista, me dijo.
Le Honduras. Ganaron a un equipo.
Calimán.
Es de Honduras el equipo.
Duro con los maleantes, suave con las mujeres. ¿Cómo era? Así era, ¿no? No debería ser duro con las mujeres, güey. Más bien, como que suave con las mujeres.
Y más duro con los maleantes.
¿Te sabes el chiste del güey ese que está en la puerta ahí con la noviecita? Le dice, ¿no quieres pasar por un refresco, una copita de algo? Sí, oye, ¿tienes protección? Y saca el güey un puñal. ¿Qué? ¿Nos van a asaltar o qué pedo? No, imbécil, que si traes un condón, ¿qué quieres que me los coja? ¡No, no! ¡No! ¡No!
¡Qué estupidez! ¿Por qué me río de eso?
¿Pero qué? ¿Quieres que me
los... Sí, no me lo esperaba a los ladrones, a los delincuentes.
¡No! ¡Muy feo! Presidenta de México.
Calimán, que era este mentalista, era un gran héroe que tenía a su pequeño compañero, a su Robin, digamos, como Batman y Robin, que era Solín.
tierno con los niños e implacable con los maleantes.
Calimán.
Bueno,
Calimán. Increíble.
Esto que es de incluso antes que naciéramos.
El hombre increíble. Que nunca entendí bien qué hacía Calimán con su mentalismo. Era rarísimo.
Pues tenía como telepatía, ¿no? Y podía leer mentes y podía influir a los demás.
Poderes bien raros el güey. Y luego bueno, andaba pues en mayones blancos y un turbante. Se veía súper tolón, güey.
Todo de blanco, sí. No, se veía bien, güey.
A mí me gustaba más. De los héroes mexicanos me gustaba más Fantomas, güey. Que tampoco entendía yo bien qué hacía Fantomas.
¿Qué hacía Fantomas?
Pero...
¿cuáles eran? Yo ni me acuerdo bien de ese güey. Pero bueno,
Fantomas traía una capa.
A Solín, su chalán, siempre le decía serenidad y paciencia, Solín. Y parece que la presidenta era fan de Calimán, porque esto le dijo a todos allá en Campeche. Adelante.
A todos en Campeche, serenidad y paciencia. Paz y amor. A todos. A todas.
Oye, serenidad y paciencia. Que fue así bien izquierdosa en los años 60.
Chips, andaba en las protestas ahí. Andaba con el mosh, güey. Con los paros de la UNAM ahí andaba. Sí. Sí, y está
pues
bien.
No lo dudo.
Era una joven activista, está bien.
Y politizada y súper de izquierda. Uh-huh. ¿Habrá fumado mota?
Seguro. ¿Tú qué crees, güey?
En claro. Una peña oyendo canciones de Pablo
Milanés. Por supuesto. Y de Silvio Rodríguez, o sea, es junto con pegado. ¿Qué tiene de malo fumar mota, güey?
El imperio, los yanquis y la llegada. Sí, el capitalismo.
Sí. Mira, la presidenta evidentemente viene de esa mentalidad de izquierda rancia latinoamericana, obtusa y súper.
¿Tú crees que haya sido de Peña?
Sin duda. Sí, fue de Peña mil veces. O sea, habrá ido a oír canciones de Silvio Rodríguez.
Las peñas eran
sí,
como
claro.
Bares donde se tocaban canciones
por supuesto
de izquierda
que fue de Peña.
Latinoamericana,
claro que
cubana.
Sí. No lo dudo. Allá de haber estado oyendo esto, oliendo a pachuli.
A ver,
sí.
Ojalá que la lluvia deje de ser el milagro que baja por tu cuerpo.
Es que me acuerdo del güey de la prepa con su guitarrita, güey.
Pero esta canción es muy buena.
Sí, es buena canción, pero...
Ojalá por lo menos que me lleve el haber.
Lo que pasa es que el todo el kit, o sea, el suétercito de chiconcuaque, el olor medio a grasa, el pelo todo sucio, la pinche guitarrita desafinada, güey. Que decías, güey, afina esa mierda y aprende a tocarla y deja de cantar eso, cabrón.
Súbele a Silvio Rodríguez, por favor, porque se enoja que está acá.
Una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte. Para no ver.
Fíjate, muy bien, yo creo que todo hombre joven debe de pasar por esa fase
de izquierda.
De izquierda, sí. Es que es importante el darte cuenta que hay muchas injusticias en los sistemas de este lado del mundo, el capitalismo.
Sí, los jóvenes conservadores me llaman la atención, y los hay, ¿eh?
No, hay muchísimos, y más todavía ahora,
no,
y más
no
en nuestros círculos sociales, güey.
Como bien dices, totalmente, como bien dices, cuestionar al establishment, al status quo.
Yo creo que es importante y es una parte de importante del crecimiento y la formación del individuo. Ya luego te das cuenta también que esta cosa de izquierda latinoamericana rancia es bastante estúpida y bastante egoísta y bastante hipócrita, porque bueno, pues ningún sistema es perfecto, ¿no? Pero creo que hay que pasar por ahí sin duda.
Sí, hay que cuestionar, hay que retar.
Ya luego si te quedas, no sé, en la onda Noroña, güey, que dices, güey, hipócrita, payaso.
Si se hubiera quedado, hubiera estado bien.
Por eso, pero
a
la hora que le llega, a la hora que le llegó el poder y a la hora que le llegó el dinero, los preceptos de izquierda valieron para pura madre.
Gorro.
Lo cual me deja muy en claro.
Se acabó la magia de Noroña.
Lo cual me deja muy en claro que son una pinche bola de hipócritas.
Oye, y hoy leí una editorial que me llamó la atención, decía, todavía no se ve que le pegue el desgaste al gobierno, pero tarde o temprano, porque no hay gobierno que aguante para siempre, tarde o
todavía
temprano.
Todavía no se ve, te cae.
Todavía no se ven las encuestas, ¿no?
No.
Todavía no se ve en el voto de la gente, ¿no?
Yo lo veo en el ánimo, sin duda, de la gente. Ya están dando cuenta
que
los engañaron.
La gente con la que te rodeas, güey. La gente que pensaba que iba a ganar Xóchitl Gálvez.
Pero los engañaron. Nadie pensaba, ni yo, ni nadie pensaba que iba a ganar Xóchitl Gálvez. Nadie, güey. Nadie.
No sé, no, yo sí vi a
nadie pensaba que iba a ganar Xóchitl.
Sorprendidísimo de la paliza que les puso.
¿Quién, güey?
No quiero decir nombres, porque ¿para qué, güey?
No hay más. O sea, ni Carlos Alarraqui creía que iba a ganar.
Sí,
no, hombre. Carlos no creía que iba a ganar Xóchitl tampoco.
No pensaron que fuera perder de esa manera. Entonces,
sí.
no ha habido desgaste, pero tarde o temprano habrá desgaste en Morena, ¿no? Y la gente optará por otra opción política.
Sí.
Y entonces, ¿qué va a pasar? Hazte cuenta que llega otro partido, ¿no? Vamos a decirle Prieta, ¿no? Que es la mezcla del PRI y Morena.
Prieta y Morena, no sé dónde está la... Es como con pues A de mujer.
Prieta es sinónimo de Morena, güey.
Es como con A de mujer, güey. No, ¿que no tiene?
Prieta es sinónimo de Morena, ¿sí o no?
Sí, pero ¿dónde está el TA? ¿PRI y dónde está en Morena?
O Primor, o lo que quieras.
La Priena.
La Priena. Y se va a hacer un nuevo partido. Y entonces que todos los de Morena se van a ir a ese nuevo partido y van a estar ahí los Manuel Vázquez que vienen del PRI, del PRD, del PAN.
Probablemente.
Y todos para allá. Y aunque haya alternancia, acabamos con la misma pinche clase política siempre.
Ese es el problema de nuestra clase política y es el problema de que nuestro pueblo, yo creo que ve la política como si fuera un partido de fútbol. Nuestro pueblo, y me incluyo, la verdad es que votamos pues con el hígado. Yo voté por Xochitl Gálvez sabiendo que iba a perder, pero no podía yo votar por la continuación de este desmadre que se traen con la 4T, que ha sido una deconstrucción de la República.
El presidente es una pesadilla. Creo que Claudia Sheinbaum está perfectamente preparada.
No podía votar por Claudia Sheinbaum porque sé lo que significa.
Yo lo hice con mucho gusto.
Claudia Sheinbaum significa la continuidad de una cosa que está socavando la República Mexicana que teníamos.
Ah, ya, tampoco
la está jodiendo.
No nos
la está jodiendo, güey.
Sí,
a ver, la división de poderes, o sea, hay un montón de cosas. Exacto, eso es lo único que tiene la 4T. Erutes, eructos. ¡Ay! ¿Dónde estabas? Ya podemos. Creo que fue Héctor Gomis el otro día que puso. Yo creo que ya nos toca decirles, ¿dónde estabas, güey? Todo el pinche sexenio pasado, cuando tomaron decisiones estúpidas, güey, que ahora estamos pagando con creces. Que nos salieron carísimas y que además de todo socavaron, insisto, la República. Pero bueno.
Ay, sí, México es Venezuela.
Es cierto, güey.
Ay, qué tristeza.
Estamos ahora en manos de un partido hegemónico como lo fue el PRI, güey.
Sí.
De bueno, una pinche bola de necios y tranzas.
Bastante, ¿eh? Y el PRI
pero Morena hasta en eso quedó a deber.
Ahí
van, ¿qué, güey? ¿Qué? Ni en seis años, ¿ah?
Déjalos gobernar.
Dales tiempo. Ya fue un pinche sexenio perdido con el viejo pedorro y ve lo que tenemos, güey. Bueno.
Ah, la cosa va bien en nuestro país, es
puta,
la verdad.
Así de poca su madre, vamos.
Bueno, tú sigue con tu discurso negativo.
A ver, la economía, ¿cómo va, güey?
Y desde el hígado.
Bien. Va padrísimo, ¿no?
¿Viste cuánto? Digo, se creció poco el año pasado.
¿Cuánto dijimos? ¿Punto qué?
Punto
ya no me acuerdo.
7, me parece.
Hombre, chingón.
Pero el último trimestre se creció 2.5.
Padrísimo. ¿En relación a qué, güey?
Al trimestre anterior, como se mide siempre.
Mira, cuando todo el sexenio pasado te la pasaste diciendo, dales tiempo y mira nomás en dónde estamos, güey.
Ahí vamos.
No, hombre, ahí vamos, claro que va. ¿A dónde? ¿Quién
pues
sabe, no?
Hay cosas que están mal y que se podrían mejorar, pero hay muchas cosas que son muy buenas.
Yo quiero a varios de los personajes principales coludidos con el narco en el bote. Y eso... Por presiones externas se está como que vislumbrando por ahí que de repente, no sé, alguien abra la cortina y le dé el sol al vampiro, por ejemplo. ¡Tararé! ¡A la chingada!
Bueno, lo que eso sucede, vamos a escuchar a nuestro secretario de Hacienda, Héctor Amador, haciendo una especie de Jordi Rosado.
¿Héctor M. Amador? Venga, Héctor M. Amador.
El punto...
Está mal el...
Sí, el punto porcentual quedó acá. Le faltó sobró un cero.
Energía 54%.
Le sobró un cero.
Trenes 16%. A ver si te la pasa Mari Carmen, porque traía unos colorcitos. Algo pasó ahí.
¿Qué es esto?
Ya está colorcito, tío.
Es la mañanera, presumiendo sus colorcitos.
Oye, un punto porcentual, perdón, el punto... O sea,
el punto decimal.
Estamos hablando mucho de... O sea,
sí,
una
había un error ahí.
¿No?
Bueno, son seres humanos, o sea, yo sé que tú esperas que sean dioses nuestros gobernantes, superhombres y supermujeres.
Eso es lo que espero, sin
pero
duda.
En realidad son seres humanos.
Por lo menos, o sea, M. Amador, la verdad es que aquí sí...
Bueno,
no quedó mal.
Es un ser humano, hay que entender. Ponte en tus zapatos.
Amador. Amador. De plano, quedaste a deber. Pero bueno.
Secretario, no pasa nada. Bueno, vámonos ahora con Jorge Álvarez Maínez.
¡Maínez! ¡Maínez Pestilente! ¡Maínez! ¡Maínez! ¡Maínez Pestilente! Ok,
Maínez estuvo en una entrevista y le preguntaron si él todavía aguantaba la canción de Maynes Presidente, si todavía la escuchaba y le gustaba, porque bueno, sonó muchísimo. A mí ya me tiene hasta el cogote.
Un gran éxito, ¿eh? Ese jingle, o sea, sobre todo porque pegó con los niños y los jóvenes.
A ver, pones otra vez.
¿Qué, ¿no? ¿Qué? Así no va, ¿no? O sea, de plano. Eso evidentemente es una artera malinterpretación de la canción, sí,
eso no,
de Maynes.
Esa no es la que queríamos oír, pero bueno,
es un cover.
Es un cover.
Es un homenaje.
Bueno, le preguntan a Maynes y esto contesta de su cancioncita. Adelante.
Los jóvenes, muchos de ellos, empiezan a cantar Presidente Maynes. Mi pregunta es, ¿no te ha hartado? O sea, no hay ocasiones en las que por dentro, me imagino que tú tienes que tratar de ser lo más buena onda posible, pero al final eres político, pero no hay días de chirrola, ya me tiene hasta la madre.
Como le pasó a Radiohead con Creep, ¿no? Que ya no la queremos tocar, ya no la vamos a tocar nunca, porque siempre nos la piden. No, porque es una cosa en la que tú ves la cara de la gente. De hecho, pues se me hace una buena canción, todavía la disfruto.
Es una cosa con la que le ves la cara a la gente. O sea, ¿de veras? ¿Está bien que digas esas cosas, Maynes? No, que le ves la cara a la gente de felicidad, me imagino, ¿no? Ah, sí, pero la pone al nivel de Creep, que fue un himno de los noventas de la juventud,
¿no?
Grandes
canciones de la historia.
Es una gran rola. Habla de la inconformidad de una persona adolescente con cómo se ve, con cómo se comporta. Una especie de poema a lo inadecuado que se siente uno a cierta edad. La canción de Maynes sin duda expresa sentimientos así de profundos, mamón.
Es muy buena la canción de Maynes. Le ganó 10 puntos en la elección presidencial. La pura canción fue todo lo que hizo.
Sí, no tenía
y
más.
Sonreír en los debates.
Bueno, y también tomarse unas chelas y ponerse hasta la madre en lugares públicos. Estuvo bien eso.
Pero esos son tanates de Maynes. O sea, poner su canción a la altura de Radiohead.
Déjame, Creep, vamos a subirle un poquito porque es muy bueno. Imagínate a Maynes dando este guitarrazo en el momento preciso cuando canta Maynes, Presidente. Utilizar algo como esto. Maynes. Soy Maynes. Y me la prolongo. Soy muy, pero muy mamón. ¿De veras, Maynes? ¿En serio?
Y le han cargado mucho calor a Movimiento Ciudadano por haber. Lo acusan de ser un partido comparsa de Morena, que en realidad no es oposición, que es nada más acomodaticio.
¿Cómo crees? ¿No lo vieron
en las faldas del poder?
¿No vieron en los debates cómo Maynes casi que le parecía este entrenador de tenis con Claudia Sheinbaum? Le echaba sus bolitas así, ay, ahora aquí de izquierda, sí, ahora aquí de revés, ahora aquí por el centro. O sea, de verdad que fue una especie de acompañamiento, o sea, burdo y evidente.
Bueno, decías ¿sí hace o rato, no? Que te gustaría ver que sacaran a Adán Augusto, que hubiera una investigación.
Ya lo sacaron.
Ya lo bajaron o se salió de la coordinación,
dice, ¿no?,
de los senadores.
Él dice que él tomó la decisión. Uh-huh.
Por ahí hay rumores trascendidos de que se va a ir a una embajada, que podría ser Portugal. Fíjate, pero él dice que no, que va a estar en territorio, peleando para las siguientes elecciones.
Tan no le creo que en una declaración reciente dice que tiene identificadas a las personas que lo traicionaron. O sea, de que le ardió.
De la oposición
en sus
y
propias
y
palabras.
De
no, y de adentro, de Morena. O sea, fuego amigo.
Bueno, pues cuéntanos, presidente, ¿existen investigaciones en contra del senador Adán Augusto López Hernández?
Sí, pues, ¿cuáles? A ver, ¿cuáles investigaciones? Pues, o sea, han salido notas periodísticas, pero no hay, que yo sepa, y en todo caso que diga la fiscalía, si hay investigaciones.
Bueno, pues,
él toma la decisión de dejar la coordinación del Senado y pues va a ayudar ahí en el territorio.
No tiene,
sí, aquí la gran pregunta, político, presidenta, y también para la fiscalía, es ¿por qué no hay una investigación? Si hay tantos artículos en periódicos, tantas sospechas, tantas, digamos, pues, pruebas, no sé si sean pruebas, pero tantos señalamientos. No, bueno, sí. Entonces, ¿por qué no se le está investigando? Para aclarar.
Pues porque no hay evidencia. Si hubiera evidencia, ya se
A ver, perdóname, pero si hay un montón de artículos periodísticos que señalan y que dejan en claro que hay muchas evidencias, ¿por qué no se le está investigando? ¿Por qué? Porque es de Morena. ¿Por qué? Porque es cercano a López Obrador. ¿Por qué? Porque expondría la complicidad de Morena con el narco. ¡Por eso! Entonces, no nos hagamos tontos, por favor.
¿No sientes como que se están repartiendo el gobierno entre Andrés Manuel y Claudia? Andrés Manuel es el partido y Claudia es el gobierno. Y,
para nada.
Y sale
para
a Augusto del Senado y se va a Morena.
Claro. Para nada, Eduardo. Yo creo que estás totalmente mal. Me parece que tu suspicacia es poco creíble. Es, bueno, y tu es una jalada.
Favorita, Andrea Chávez, la senadora por Chihuahua, que te denunció en una ocasión y pues no, y no prosperó.
Y se la tuvo que...
Sí, pues no prosperó, bueno, la demanda.
Pues no.
Va en caballo de Hacienda hacia la gubernatura.
Eso dice Adán Augusto.
De Chihuahua y las
Eso
encuestas.
Dice Adán Augusto.
Uh-huh. Y entonces le preguntaron a Adán Augusto que si, porque es un poco la protegida del excoordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto, Andrea
¿La
Chávez.
¿La qué, perdón? ¿Es la qué?
La protegida.
¿Qué? Ah.
Es como...
¿De qué la protege?
Como la hijada.
¿De qué la protege?
no sé, güey.
¿Qué clase de protección, o sea, le brinda?
Es como su padrino político.
Ah, ok. Ok, vamos a dejarlo en eso.
Así es. Así es. A las familias.
Híjole. Bueno, pues, entonces Andrea Chávez, al parecer.
¿Peligra su carrera política? Ahora con esto le preguntaron al mismísimo Adán Augusto y esto contestó.
Piensan algunos o algunas que inundando las redes con notas como esa, pues la van a descarrilar, pero pues se equivocan. Yo sostengo que la senadora va a ser candidata y va a ser gobernadora del estado de Chihuahua. Ya se merece Chihuahua un buen gobierno.
Pues México entero, ¿no? Yo diría, pero también Chihuahua, ¿por qué no?
Y bueno, pues, ¿qué va a decir Adán Augusto, hombre? Si es su, ¿cómo dijiste? Su protegida política.
Ajá,
su favorita para el gobierno de
sí,
Chihuahua.
Pues eso es, ¿no? O sea, hay apadrinamientos.
Él super quiere que sea gobernador de Chihuahua. Pero, pues, ¿qué va a decir? Ni modo que diga que no.
Yo no sé si él se la quiera dar la candidatura a gobernadora, o sea, un tema más bien del partido.
Seguro si quiere. O sea, seguro si quiere que tenga todo para llegar al gobierno de Chihuahua.
La candidatura.
Sin duda, claro. Por supuesto que sí. Pero bueno, está bueno. Vamos a ver qué pasa.
Vamos a ver qué pasa. Y híjole, chequen esto nada más. Nosotros
el bienestar.
Trabajando
encanta.
Como locos para pagar impuestos. Y los diputados decidieron esta semana que fue puente.
Sí, el lunes no se trabajó.
Escuchen nada más la propuesta que hicieron y que aprobaron. Adelante, diputados.
Consulta a la Asamblea en votación económica si se autoriza a la Cámara de Diputados para que ya no vayan a trabajar en toda la semana y se presenten hasta la próxima semana. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa. Quienes se abstengan. Sí se aprueba, presidenta.
¡Ah, qué padre!
¡A gusto! ¡Se dieron toda la semana! ¡Toda!
¿Qué onda? ¿No venimos a trabajar la semana que entra? ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que no? Ah, ya está. No venimos a trabajar toda la semana. ¡Padrísimo! A ver,
sí,
nuevo.
Hombre, sensacional.
¿Qué onda? ¿No venimos la semana que entra? ¿Apruebas?
Sí, señor.
¿Fingers?
Apruebo, señor.
¿Eduardo?
No, yo también apruebo, pero aquí...
¡Ya está! ¡A la chingada!
No nos mandamos solos, güey.
No venimos a trabajar.
Tenemos un jefe que si no venimos a trabajar nos corren.
Pero ¿y no tienen ellos un jefe?
Somos nosotros su jefe.
¡Exacto!
El pueblo.
¡Exacto!
¿Y qué podemos hacer? Se tomaron toda la semana, porque pues en México nada urge, ¿no?
Con goce de sueldo, me imagino.
Claro que con goce de sueldo.
Además de todo, qué padre, ¿no? Es ser
ahorita están rascándose las bolas.
Legislador.
Hasta el próximo lunes regresan, se dieron toda la semana. Y además ni siquiera hubo un argumento de por qué. Hay puente la siguiente semana, nos la tomamos toda. Sí, va, órale.
Padre.
Juega. Nos vemos
padrísimo.
Hasta el siguiente lunes.
Hijos de la vergüenza.
No sé a dónde se hayan ido a vacacionar.
Ojalá y se hayan ido a saludar. Qué buena falta les hace.
Bueno, tendremos mucho más aquí en La Corneta. Hablaremos también en los espectáculos de Dalila Polanco, que al parecer le han llovido ofertas, propuestas indecorosas.
¿A Dalila Polanco?
De mujeres.
¡Ah, caray! ¿Mujeres?
Desde que estuvo en la Casa de los Famosos.
¿Pero qué no Dalila decía que ella ni le gusta el sexo? Que no le gusta el... ¿Cómo decía?
El fornicor.
El fornicor, que no le gusta.
Y también tendremos lo más loco que ha hecho Yuri por amor.
Ah, está buenísimo.
Está muy divertido.
Está bien. O sea, de lo más perverso
la
y extraño.
De Yuri es sensacional. Bueno, le recordamos cuál será el top ten. Se va a llamar La Vida Te Odia Cuando.
La Vida Te Odia Cuando. Y Adán Augusto ya no va a estar en donde estaba. La Vida Te Odia Cuando. Mande lo que usted quiera. @ La Corneta FM, que es la vía gratuita de este programa. La vida te odia cuando eres fan de los Pumas y les ganan 4-1, güey. Mucho sí. partido ahí.
La vida te odia cuando tomas un vuelo y te toca sentarte al lado de Noroña.
Y además pagaste primera clase, güey. Te toca ese güey.
Arroba la corneta FM, volvemos.
Adéntrate en el círculo rosa con la corneta espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos.
Y vamos a empezar con la famosísima Yuri, que la verdad a mí me hace muchísima gracia. Tiene un gran sentido del humor.
¿Sabes lo que pasa? Que Yuri...
Para ser cristiana.
Yuri, yo creo que es la viva imagen de ese dicho de que para llegar, alcanzar el templo de la sabiduría, primero hay que pasar por el templo de los excesos. Y Yuri, al parecer, se aventó fiestón del chido. Sí, yo estuve en el de los excesos. Creo que no he llegado de la sabiduría. Me estoy tomando ahí un paseillo por el de la
Tienes
estupidez.
Tienes que buscar a Dios. Eso es lo que te falta.
Adiós, ahí nos vemos, güey. Ajá, sí. Exacto.
Miserable apóstata.
Ateo, en realidad.
Hereje y blasfemo.
No me da por blasfemar tanto, ¿no?
Y además ateo.
¿Me escuchas insultando a la gente religiosa? No.
Sí, a cada rato.
No.
Sí, que si creen en duendes de jardín y...
Eso no es un insulto, es un símil exacto, creen en leyendas.
Bueno,
pues creen en leyendas, güey.
No es un insulto.
A ver, ¿tú crees en Zeus?
Estás muy lejos de la sabiduría, ya sé.
¿Crees en Huitzilopochtli?
Yo nada más creo en un dios menos que tú.
Pues es cierto, güey.
Búscate tus propios argumentos, no hagas los demás.
A ver, pero espérame tantito, ¿tú crees en los miles de dioses? Pues no, güey, entonces ¿cuál es el pedo?
Ya dijiste eso, que ni siquiera es un argumento tuyo.
Por eso, pero entonces, a ver, perdóname, pero estos cuentos que salen en sus libros religiosos son cuentos y nada más.
Eso es insultar la fe de la gente.
A ver, perdóname.
Y si no lo ves, quiere decir que estás muy lejos del templo de la sabiduría.
Mira, lo veo sin duda, pero me parece un argumento más que sólido, güey.
Muy bien, el argumento...
¿Crees en el Ganesh?
El chiste
no, ¿verdad?
Dale con lo mismo. El chiste
pues
es respetar
que no, güey.
La fe de los demás.
¿Por qué? Si ellos no respetan mi ateísmo y como tú me insultan.
¿Yo cuándo te insulté?
Apóstata.
Apóstata quiere decir aquel que renuncia a su fe.
Bueno,
eres
pues, renuncié
un,
a mi fe.
Criado como
sin duda.
Católico y eres un apóstata.
Sí, sí, sí. Eso no también fui criado tomando pecho y ya no hago eso, güey.
Sigue siendo
un mamón. Sí. Okay. Bueno, a ver. El asunto es que Yuri pasó por el templo de los excesos, ajá, la pasó muy bien, sí. Echó fiesta, echó desmadre, mucha muchacha, mucha peda, mucho jovencito.
Mucho muchacho, más bien, ¿no? Porque que yo sepa, no tiene esas...
Bueno, quién sabe, era amiga de Daniela Romo. Ok. Sí. ¿Quién sabe, no? En una
tú eres
de esas...
amigo de Eduardo Iniesta, ¿eso qué?
Bueno, ¿y tú qué sabes que no?
Eso tienes toda la razón.
No puedes saberlo, güey.
Bueno... Que nos cuente Yuri qué es lo más loco que ha hecho por amor.
Ay, sí, me acuerdo que yo tuve un novio divino, espectacular, de guapo, pero siempre me retaba. Me decía, ¿a qué no haces esto? Oye, soy artista, soy famosa, te reto. Ok, entonces yo venía de no sé qué lugar de Estados Unidos y me dice, te voy a retar. Ok, ¿cuál es el reto? Tienes que llegar al aeropuerto vestida de monja y salir vestida de monja. Y yo te voy a dar la sorpresa. A ver quién gana. O el tuyo, o tu disfraz o mi disfraz. Y yo, ¿cómo voy a...? Tú no te preocupes, que yo tengo un amigo allá dentro del aeropuerto que te va a poner... Y vas a decir, soy Sor Yuri, que no... Pero, ¿cómo y entonces, cuando yo veo allá afuera un tumulto de chamaquitos y gente... ¿Qué pasa allá afuera? Él se vistió de dinosaurio.
Ay.
Se metió adentro del dinosaurio. Esos dinosaurios como enorme. De 2-3 metros. Ajá, ajá. Y así, ¡ah! ¡Oh!
¡No manches!
Y la gente ahí dije, no, pues. Y él me decía, ¡ah! Dije, me ganaste, güey. Pues imagínate.
Sí, no. Pero qué divertido.
Divertidísimo.
Qué divertido.
Oye, a ver, aquí la pregunta es...
No sé quién era esa voz. Qué divertido.
No sé, no sé, pero... Oye, aquí la pregunta es... Ok, ya, se subieron al coche, ella de monja y él de dinosaurio, y llegando a la casa yo me imagino
por supuesto,
que se armó
por
el parque jurásico, ¿no? O sea, tiene que haber sido. Además de todo, una monja y un dinosaurio, fíjate, según la monja, pues Dios creó al mundo en 7 días, y según el dinosaurio, pues ni madres, güey. O sea, hubo un proceso evolutivo larguísimo que después dio lugar a
sí, según la Biblia, el mundo tiene 4,000 años de existencia. Según
entonces
los
imagínate el dinosaurio dándole, ¡toma el método científico, monja! ¡Soy el dinosaurio ateo! ¡Monja que veo! ¡Monja que me...! No
¿qué clase
sé,
de dinosaurio habrá sido?
Ha haber sido... ¿Qué era? El Velociriator. Sí, sí, sí. Velociriator.
Auxilio, me desmayo. Cállese, viejo lesbiano. Viejo
lesbiano. Exacto. Pues no sé, pero ya disfrazados, ya encarrerado el ratón, pues es madre el gato, ¿no? Sí. Ya estás ahí.
Me parece sensacional ese disfraz de monja. El disfraz de monja descarriada, tan popular en las películas italianas de los años 60.
A cada rato le dan durísimo onda, a las monjas, ¿no? En las películas italianas, en las películas porno clásicas italianas, a cada rato siempre es el padrecito y la monja. Y el padrecito, pues que ahí además
está
de
el
todo,
Vaticano en Roma.
No, pero además
hay mucha influencia católica.
De repente el padrecito saca unos ¿un santos, güey. No, un santo hisopito acá, o sea, maldito. Resulta que el padrecito,
¿sabes
carga?
Qué? Yo creo que en realidad no era padre el que viste.
No, yo creo que sí.
O sea, era padre lo que estaba haciendo.
¿Qué pasa con la cómo se llama la suspensión de la realidad, güey? A mí sí me gusta.
Creer que el porno, sí, al final
sí,
se casan.
Al final se casan. Y si era un padre descarriado que es, no sé, de alguna manera tentado por el diablo y la monja sabrosa. Sí.
Pues me gusta esta anécdota de Yuri, me gusta ese juego de roles y creo que una monja va muy bien con un dinosaurio. ¿Por qué no?
Sin duda. Te digo que me gusta el encuentro de dos ideologías, el método científico y la religión, y que todo acabe en, bueno, sexo.
Pero están
medio
forzando el método científico en un animal extinto, ¿no?
Bueno, no importa, pero esa es la prueba de que la Tierra no se creó en 7 días, ¿no? O sea, el récord fósil deja muy en claro cómo sucedió el asunto.
Sí, no, esa hipótesis o ese dogma de que existe hace 4,000 años, ya no.
O sea, digo, no sé, si alguien encuentra un estromatolito y dice, ok, esta es de las primeras formas de vida, y aquí está, güey, todavía fosilizado el estromatolito, pues entonces esto de Dios es una patraña, ¿no?
O por lo menos la versión que tenemos no es.
Por eso, el libro de duendes es un cuento.
Ay, vas otra vez a insultar.
Bueno, sí
la
o
fe
no, güey. Sí o no es un cuento.
No lo sé. Sí, es un cuento.
No es un cuento. Sí, es un güey se muere y luego voló y se fue al cielo. Sí, ¿No es un cuento?
Es una mitología, como existen
otras
miles en el
como
planeta.
Como las mil y una noches y la alfombra voladora, es lo mismo. Así ese es. Libro va en la sección de ficción.
Pero mira, cuando puedas explicar por qué existe la realidad y el universo y la vida, entonces...
Eso es una cosa que tendría que explicar la ciencia, no la religión.
Sí, pero no, hasta ahorita no ha sido capaz.
Hasta ahorita no, pero justo le diste al clavo, hasta ahorita. Pero nuestra ciencia va avanzando y avanza cada vez más rápido.
Y en una de esas la ciencia encuentra a Dios, ¿eh?
Eso estaría muy bien, pero necesito comprobación científica, ¿no? Necesito que un güey con falda me diga, mientras reparte panecitos,
ya,
cómo está el pedo, ¿no? Wey. Padrecitos mamones. Ok.
Come ya. Curas. ¿Cuántos te has comido?
Sí. Fíjate que ninguno. Ni monjas tampoco. Me comí unas amiguitas del catecismo, eso sí. Y es feo exponerlo en esos términos de me comí.
Qué feo.
Se me hace barato. Sí, se me hace barato y feo.
Decir eso.
Es naco y es más, me disculpo con cualquier persona.
Una
que
una mujer
que ofendida.
Generosamente compartió su placer
y
su cuerpo.
Y si ella
contigo
me comió a mí... Por lo menos una parte de mi persona sí se la llevó a la boca, güey. Pero bueno, ya, suficiente.
Vamos con Dalila Polanco, que tuvo un paso azaroso, pero exitoso en la Casa de los Famosos. Y confiesa que esto le está sucediendo después de la notoriedad que alcanzó en ese reality. Adelante, Dalila Polanco.
De salir de esta casa no te llovieron pretendientes, no nada, qué cosa. No.
¿Mujeres?
Sí.
Mujeres, o sea, no sabes la cantidad de mujeres.
Pero dicen las malas lenguas que le tiras para todos lados.
Ten cuidado con lo que dices, ahora.
No, a ver. Mentir o dices, no, efectivamente sí me gusta.
A ver, yo soy macho calado, siempre lo he dicho y nunca lo he negado.
¿Te gustan las mujeres?
No. Nada más que soy macho calado, o sea, el día que yo tuve una experiencia en donde yo dije, las mujeres tan hermosas, y después dije, híjole, es que te hago una trenza.
Pero dijiste, no, ni madre, espérame, tantito.
Sí, porque ya que estás así, dices, o sea, estás así y dices, mira, ¿qué vamos a hacer?
Sí, ¿verdad?
O sea, ¿qué hago? Sí,
¿un juguete?
No, pues no sé.
De repente, como decía Rosita Pelayo,
ay, hermosa,
que Dios me la tenga en su gloria. Hace falta la proteína.
Es Mayito, güey.
Sí,
creo que sí.
Hace
falta la proteína, Mayito.
Todo el numerito, qué padre.
Sí.
¿Y ahora?
Es como si tu romerito le pones torta de camarón.
Sí, o sea, entonces nada más mejor sirve un taco de mole con arroz.
Qué analogías, güey. Qué barbaridad.
¿Qué entendiste de lo que dijo Dalila Polanco?
Que alguna vez experimentó con el sexo homosexual entre mujeres, pero que no lo llevó a cabo porque a la mera hora, a la hora de ya...
A la mera hora dijo...
A la mera hora dijo, mejor no.
Mejor no.
No, exacto.
Yo he conocido a varias mujeres así que dicen que yo soy lesbiana, pero solo de la cintura para arriba.
Sí, 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 sí. Yo lo he oído muy, muy. Pero, ¿sabes lo que pasa? Que yo también, la mayoría de las mujeres que conozco, pues, sí me dicen que no, yo no soy lesbiana de ninguna manera, ¿no? La mayoría. Algunas mujeres lo han experimentado.
Pues, ¿sabes pero... quién tenía esa frase, no? ¿Te acuerdas? No lo vamos a decir.
Sí, por nombre, sí, no, sí. Pero... sí. Pero ya, a la hora de entrarle a la, no, a la fruta reina, ahí no. Pues no, ¿no?
¿Cómo era el llamado a la fruta reina?
Saludos a George de Polanco.
El llamado de la fruta reina. Bueno, pues entonces, eso dice Dalila, suerte con ello. Y pues que cada quien tiene derecho a explorar lo que sea. Fíjate, ¿no? Que me ¿tú recordó, eres macho calado también?
No, fíjate que yo sí nunca he experimentado.
¿Hasta dónde llega tu caladez?
La única vez que tuve un güey cerca, en una cuestión así, había una mujer de por medio. Y no se pudo llevar a cabo porque los dos dijimos...
Sí, me acuerdo.
Nel. O sea, los dos dijimos, ¿sabes qué, güey? Mejor no. Mejor a ella no, quien... a ella no le gustó la idea, pero...
Sí, yo como no, ella que quedó decía, muy decepcionada.
Hay un güey aquí, ¿por qué? Mejor...
Ella salió de... Ah, para eso me gustaba.
Ches güeyes. Ni modo, quedamos mal.
Pero
es
que luego encontró con quién sí se armó, güey.
Ah, no me digas.
Ah, ¿no te sabes?
Ah, sí, no, sí es cierto, claro, el arquitecto y no sé quién más, ¿no? Sí, ¿no? Fue el arquitecto y no sé quién más. ¿Y quién,
no digamos
quién,
más.
¿Quién era?
¿El otro?
Sí, el otro era un famoso era artista.
Un famoso artista, no voy a decir más. Ya, ya,
par,
ya, güey.
Par de
es que no, eso no se okay. Vale, meternos en las intimidades y los secretos de alguien
así
más.
Así que me acuerdo que luego nos dijo, no, pero lo malo de eso es que luego tiene que haber...
¿Qué? ¿Tiene que haber qué?
Luego describió lo que tuvo que haber ahí, chale.
No sé de qué hablas.
Pues que al parecer se cruzaron líneas. Se cruzaron los cables.
No, no. Sí, ese dato sí, yo no lo
sí,
conocía.
Sí, ese dato lo contó ella. Pero bueno, o sea, parece ser que ahí hubo de todo. Fue una campal. Se dieron todos entre todos.
Todos contra todos.
Sí, bueno, sí.
Pues, ¿quiénes somos nosotros para juzgar?
Pues adelante,
vamos,
¿no?
Ahora
si les gusta.
A un poco de análisis político. Cortesía de un hombre que se ha dedicado siempre a los espectáculos. Él es Carlos Trejo. Bueno, se ha
Carlos
dedicado
Trejo
a la cacería de fantasmas.
Carlos Trejo, que oye, el último video de Carlos Trejo que hace un close-up. No te hagas eso, Trejo. Que pone la cámara así, aquí, así, a 12 y dices, güey, qué pedo.
No, el mejor que vi ayer fue Carlos Trejo entrenando para la pelea contra Adame.
Ajá.
Con dos botellas de Suavitel en los brazos, haciendo levantamientos como de bíceps, ¿no?
Y unos brazos, indescriptibles.
Suaves como el amor de mamá.
Suaves como el amor de mamá.
Es que es Suavitel,
sí.
¿No?
Sí, 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 sus brazos de Suavitel, güey. Bueno, a ver, escuchemos a Carlos Trejo Carlos haciendo Trejo, un análisis
que,
político.
Que además de Cazafantasmas.
Está pendejo.
Y ahora, sí, Carlos. Y ahora, futuro rival en el ring de Alfredo Adame. Esa pelea sí la quiero ver, güey.
Peleón, ¿eh? Eso va a ser un
espectáculo. La han calentado años. Todo México quiere ver esa pelea. Bueno, pues ahora se tomó un pequeño momento para dejarnos ver qué piensa acerca de la política. Adelante, Carlos Trejo.
Está pendejo y tiene una casa de 12 millones.
Ah, perdón. Está hablando de Fernández Noroña. Ahora sí.
Está pendejo y tiene una casa de 12 millones de pesos. Está pendejo y viaja con dinero del gobierno, que es nuestro dinero, por todos lados el señor. Dice que llevando la paz y la buena voluntad y todo, y eso que es el pendejo. Y de ahí nos podríamos ver que el señor tiene, pues, carros, colecciones, y ha venido haciéndose de una, pues, una lanita bastante seria gracias al Heraldo Público, y eso que es el pendejo. Entonces, aquí hay una reflexión que quisiera pensar. Primero, ¿cuántos de ustedes no quisieran ser pendejos? Y dos, ¿quién es más pendejo? ¿El señor Noroña o los que votaron por él?
Aquí hay una salvedad, sí, Carlos. Carlos, sí, Trejo, sí, sí. Carlos Trejo, te informo. Uh-huh. Noroña es senador por la vía plurinominal.
Correcto.
Es decir, nadie votó por él.
Pero bueno...
Pero entiendo lo que está queriendo decir.
Mira, Noroña no está pendejo, en mi opinión.
Obviamente, no.
Lejos está de estar pendejo. Es un tipo muy inteligente, muy sagaz. Es un hipócrita, sí. Es un fantoche, sí. Es un pendenciero, también. Es un payaso, en muchas ocasiones. Es un traidor a sus principios, sin duda. Es un representante a ultranza.
Es un gran orador, también.
Sí, sin duda. Pero No está pendejo, mi querido Carlos, para nada. Lo que sí me parece válido es el reclamo de dónde salieron 12 millones de pesos para una casa, viajes de lujo, un estilo de vida que pues en realidad no sé a qué se ha dedicado, aparte de la política, el señor Noroña para tener esas cantidades de dinero. Yo no le compro para nada el asunto de que sale de sus videos de YouTube. Esto, ahora sí que do not my mate, my pipí.
No, pues algo sí sale, porque sí junta gente en sus charlas en las noches.
¿Cuántos seguidores tienes tú en Instagram?
No me acuerdo, pero te quiero hacer una pregunta.
¿Tienes una casa de 12 millones de pesos? Te aseguro que tienes muchísimos más seguidores en todas tus redes sociales que Noroña, muchos
pero no,
más.
Pero no de una charla diaria, esa sí se monetiza.
Mira, yo no le creo nada, la verdad, no sé de dónde sacó ese
eso
dinero.
Eso sí es verificable. Pero bueno, ¿cómo hizo su fortuna, Carlos?
Gracias al Heraldo Público.
Ah, ¿es del periódico?
¿Es público? El Heraldo Público. Mira, erario es el dinero público, es el dinero del gobierno, pues, es decir, el que damos
que viene
nosotros
de los impuestos y demás.
Entonces, decir erario público, pues es sí. Reiterativo.
Pero ¿no? Decir Heraldo Público es va más allá, es un nivel de confusión mucho más grande. El Heraldo
¿Dijo
Público.
¿Heraldo?
Sí, güey.
¿Otra vez?
Sí, ¿no?
Gracias al Heraldo Público.
Es el Heraldo. El Heraldo, o sea, es un periódico.
Dos palabras, dos errores.
Y un Heraldo era una persona, hasta donde entiendo, que declamaba un mensajero, exactamente. Llevaba el mensaje, llevaba la noticia, el Heraldo, y anunciaba. Sí, ¿no? Sacaba el rollo de papel y el Heraldo decía, el edicto del rey es no sé qué chingados.
Ha sucedido esto.
Exacto.
Ese era el Heraldo.
Ese era el Heraldo.
No tiene nada que ver con el
No hay un Heraldo Público, Carlos.
Gracias al Heraldo Público.
No, Carlos,
fíjate
no.
Que no. Había oído la declaración, pero no me había fijado en el Heraldo. Este erario.
Está bien.
Bueno, pues cada quien. En fin, el top ten del día de hoy se va a llamar La Vida Te Odia Cuando.
La Vida Te Odia Cuando. Mande lo suyo arroba la corneta FM. Esa es la vía gratuita de este programa. El Heraldo Público. Ok, la vida te odia
bueno,
cuando...
Su ser humano también.
¡Te sacaste el premio! Porque tienes diarrea. No.
La vida te odia cuando te toca puro güey que la tiene chiquita.
¿Eh?
La cuenta de banco.
Ah. Por lo menos es eso, ¿no?
Bueno, pero no soy bueno. Yo, lo mandó Ale Camp Pascal, güey. Sí. Si quieren mandar más, aquí lo recibimos todos. Es a través de arroba la corneta FM en X, antes Twitter. Y ahora, pues, la vida te odia cuando tenemos que ir a un corte comercial.
No, pero no los odia. La vida les regala estas ofertas de grandes patrocinadores. Ah,
nosotros queremos seguir dándole corneta.
No, porque estos señores y señoras pagan nuestro sueldo a través de nuestra empresa que gana dinero de poner estos comerciales. Así que escúchenlos con atención para que sigan pagando.
¡Ahí viene Moy!
¡Ahí viene Moy!
¡Escóndete, ahí viene Moy!
Vamos y venimos, esto es La Corneta.
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
Híjole, ¿sabes qué? Me está dando un retortijón, güey. Voy a tener que ir al baño, los dejo a ti ya.
Espérate, Eduardo.
Es que algo le hizo daño. Algo le hizo daño. ¿Y sabes qué es, mi querido Moy?
El
resultado de Pumas, güey. Le causó.
Mi querido Moisés Muñoz, bienvenido.
Es correcto.
Le causó horror, güey. Fue horrible.
¿Cómo están, José Ramón Eduardo?
La corneta.
Qué gusto saludarles nuevamente aquí en La Corneta. Desde Tulum, Quintana Roo, con muchísimo gusto para todos ustedes, para toda la nación.
Fíjate, Tulum,
y parte de los Estados
Chicago,
Unidos.
Chicago, Ciudad de México. Impresionante todo. Este programa.
Estamos en todos lados.
La Corneta Internacional.
Así es.
Es bueno, correcto. Señores,
ya, vamos primero, al antes. Grano.
Espera, antes de empezar, yo quiero hacerte unas preguntas, Eduardo. Quiero que me contestes, por favor. Son
horas.
Para Eduardo, esta quita. Uh-huh. Así que quiero que conteste, Eduardo, por favor.
Va.
Eduardo, dime cuántas estaciones tiene el año.
Cuatro,
sí. ¿Cuántos puntos cardinales existen?
Mejor Eduardo. Digo, ¿cuántos goles?
No, Eduardo, contesta, por favor.
A Santos el fin de semana.
¿Cuántos puntos cardinales existen?
Sí, cuatro.
¿Cuántas ruedas tiene un coche?
Depende, pero por lo general... Cuatro.
Eduardo...
Sí. ¿Y cuántos evangelistas hay en la Biblia?
¿Y cuántos goles le metieron a los Pumas ayer?
Cuatro.
Cuatro por uno, perdió.
En cuatro.
Los dejaron en cuatro. Pudieron haberles echado una manita, pero los dejaron en cuatro. San Diego, así es, en esta primera ronda.
San Diego, ¿eh? Qué bárbaro.
En esta primera ronda de la Copa de Campeones de CONCACAF, en la CONCACHAMPIONS, El día de ayer se llevaron a cabo 3 partidos de los 5 que habrá en la primera ronda. En los partidos de ida, y el equipo del Forge FC de Canadá empató 0-0 con los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. El América fue a Honduras y le ganó 2-1 al Olimpia. Y el equipo de San Diego, como ya lo mencionamos.
Con todo respeto, un equipo de Honduras, pues no es lo mismo que San Diego, ¿no? El poderosísimo San Diego.
El poderosísimo, así es, según tú. 4-1 le metieron al Pumas. Y bueno, esto, intento no burlarme, pero me causa mucha risa, porque hay mucha gente en Twitter que me envió mensaje y pidieron que me burlara a ti, Eduardo. Por eso es que, digo
solo
esto.
Solo estás con quedando bien con el alegría, público. Al pueblo, solamente estás dándole a la gente solamente lo que por quiere. Eso.
Es correcto, solamente
oye,
por
pero
eso.
A ver, Moisés, ya hablando en serio, dime, o sea, les pasaron por encima de manera bastante pues contundente. O sea, 4-1 es un marcador bastante abultado.
Sí, no deja lugar a dudas.
Fueron de plano superiores. Es que totalmente. Los Pumas están en muy mala forma, o el equipo de San Diego es realmente poderosísimo. ¿O cómo está
el planteamiento?
Cosa?
Ahí te va. El planteamiento de Efraín Juárez el día de ayer fue erróneo totalmente. El equipo de San Diego, en cuanto Pumas anotó el gol, se tiró para atrás, intentaron defender la ventaja de 1-0. San Diego error. Estuvo encima prácticamente todo el partido y como lo dije, ¿no? Pudieron haber sido 5 o más goles plano. Los que recibió Pumas. Así es, 4-1. Prácticamente, pues ya, falta el partido de vuelta.
Pero falta es que sí, defender de un solo gol echando todo para
es
atrás.
Es un error.
Pues, es una estrategia perdedora, malísima. ¿No? O sea, no sí, me parece bueno.
Solo a Tuca Ferretti le sale
no es lo mejor.
Eso.
No es lo mejor, y bueno, lo pudimos ver el día de ayer, lo pudimos constatar con este resultado de 4-1 de San Diego, que tiene pues un pie prácticamente en la fase final de esta Copa de Campeones de CONCACAF.
Oye,
tendrán que jugarse el partido
Copa
de vuelta.
¿Qué hace Copa de Campeones de CONCACAF? ¿Cuál
no
es
sé,
campeón?
Honestamente, no lo sé.
¿Cómo
wey?
Se coló, de verdad?
No lo sé, por invitación tal vez, no lo sé, pero ahí está el equipo de Pumas, y el partido de vuelta será el próximo 10 de febrero. El día de hoy hay partidos. Hoy juega el club Xelajú contra Rayos de Monterrey y el Vancouver FC contra el Cruz Azul. Partidos 7 y 9 de la noche el día de hoy. Los podrán ver no sé, en qué plataforma lo estén pasando. Creo que Fox lo está pasando.
Vancouver no
pueden
es
ver
plan,
esos partidos ahí. ¿Perdón?
Vancouver no es ningún flan.
No va a ser fácil para Cruz Azul. Sin embargo, bueno, vamos a ver qué tal le va a los equipos mexicanos. Porque pues ya hay algunos equipos que se encuentran en la fase final ya de esta Copa. Caso de Toluca. Toluca ya se encuentra esperando rival. El Alajuelense también está esperando rival. El Seattle Sounders, el Inter de Miami son de los equipos que ya están esperando rival en los octavos de final. Tendremos que ver de los que mencioné anteriormente quiénes serán los que estarán en la fase final ya de esta Copa de Campeones de CONCACAF. Por lo pronto, el panorama para Pumas luce sombrío, oscuro. Vamos
sí,
a ver qué
difícil,
sucede en CU.
Yo pues, ¿sí? No creo que remontemos ese 4-1. Estaría increíble, ojalá.
Todo es posible, Eduardo, ¿eh? Todo, es, todo posible. Es posible. No, que no decaiga el ánimo. Échenle ganitas. Y vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué sucede.
Yo un poco
con,
sincero, Moisés. Con o sea, échenle ganitas, me sonó a burla.
Sí, culero.
O sea, me sonó de verdad hasta cruel, la verdad.
No, prefiero, ganitas. A ver, el partido de vuelta en CU, puede molesta. la altura de la Ciudad de México, el estadio, la afición que seguramente estará presente, puede ser un aliciente para que Pumas saque la cara.
Supere su chaquetez.
Exacto, tienen que ganar 4-0, nada más. Nada más 4-0 para avanzar. O un 3-0 para irse a
tiempo seco.
Creo que el 3-0, no estoy seguro, no sé si cuente el gol de visitante, creo que sí. Así que un 3-0 puede ser bueno para el equipo de Pumas porque anotaron gol de visita allá en San Diego. Entonces posiblemente un 3-0 les dé el pase a la fase final, pero luce complicado. Después de lo que vimos el día de ayer en San Diego, luce complicado, pero repito, todo es posible.
Ahora, vamos a ver el fin de semana de un partidazo en contra de Santos.
Es correcto. Así es, ya me está confirmando Rubén Rodríguez aquí, la buena sombra, que sí, efectivamente, 3-0 le da el pase. Así es, cuenta el gol de visitante. Vamos a ver.
Venga, vamos con todo. Vamos, Pumas.
Así es.
Venga, Pumas. ¿Cómo era? Seú. Seú. Pumas.
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 Pumas. Es correcto. Bueno, cambiamos de...
¿no?
América ganó 2-1 de visita, es que papá.
Justo, o sea, ahí quería que fueras. O sea, vamos a ir de lo oscuro a la luz. América, que realmente está no solamente avanzando en su torneo, sí, sino también dando buenos resultados aquí. Un
par de patanes mugrosos, odiame más. Eduardo, en torneos internacionales como el de ayer, yo también le voy a la América. ¿Por qué le voy a ir a un equipo de Honduras por encima de un equipo mexicano? Entonces me da mucho gusto que América haya ganado.
¿Qué se siente poder acceder un poquito a la gloria de un gran club y no tener que estar apoyando a un equipo pitero como Pumas, güey?
Exacto.
Se siente mal.
Exacto.
Me siento sucio. Pero bien, es la realidad.
Bien,
es, antes que otra cosa, es un equipo mexicano, América. Y es una contienda internacional. Le deseo el mayor de los éxitos. Y si no gana Pumas, que gane cualquier otro equipo de México. De preferencia que no sea el América. Pero si gana el América, está bien también.
Ok, está bien. Qué bueno que puedas tener un poco de felicidad en tu vida. Me da gusto.
Así es. Ya repetiste. Un poquito, aunque
lo mismo,
sea.
Otra vez.
Con un equipo ajeno.
Tantito.
No es tan ajeno. Soy mexicano, yo también.
Ahí está.
Sí, pero entonces, ¿ya le vas a la América?
Fíjate,
dilo, Eduardo.
Es como un gato en pescadería, asomándose a la ventana de la pescadería y agarrando así con su garrita un cachito de huachinango y luego se va corriendo. Sí.
Es correcto.
Un ojo.
Pero bueno.
Un ojo de pescado. Muy bien, Eduardo. Agarra un ojo de pescado y se lo come.
Se lo traga.
Qué bueno que acabamos de escuchar que Eduardo le va a la América.
Siempre que América juegue contra un equipo que no es mexicano, le voy a ir a la América. Como le voy a ir a Tigres o a Cruz Azul o a cualquier equipo mexicano que juegue contra un extranjero. Porque antes que irle a los equipos, soy mexicano.
Así es.
Qué bonito.
¿Te gustaría, Eduardo, que Pumas avanzase en esta fase y después terminar en Tigres, o sea, enfrentando al equipo de Nuevo León?
Ay, forzadísimo, Moy. Me encantaría. Nada me gustaría más que Tigres.
Cero forzado,
terminara,
pero bueno.
En fin. Bueno, entonces,
cambiamos de deporte.
Un equipo pitero de Honduras y están muy orondos, apenas le ganan 2-1.
Campeón de Honduras, Eduardo, Olimpia ha ganado dos copas de CONCACAF, ¿eh? O sea, no es ningún equipo
Olimpia
pitero.
Olimpia me está.
¿Quién quiere una copa con CONCACAF? No se antoja, ¿no?
Sí, no. Que...
Sabinito, un cóctel, una copa con CONCACAF.
No. No, es que son copas distintas, estaquita.
No
es de
la
fútbol.
No la quieres, güey.
Pues sí, es importante, es un torneo internacional.
Yo tengo un montón de pañales aquí en la casa de todos ustedes.
Con CONCACAF, ¿no?
Pero retacados con CONCACAF. Están
pañales
listos.
Con CONCACAF.
La pregunta es si ya lo traen o tú se lo pones. No sé, pero bueno.
Yo no me encargo de eso, hay un pequeño individuo que se encarga. Pero bueno, ¿qué más tenemos en el mundo de los deportes? Ya que saciaste tu
hablemos,
ansia de pitorrearte de Pumas.
Hablemos un poquito ahora de box, porque sabemos que a la estaquita le gusta mucho el boxeo, como mucha gente en México. Y hablemos de Oscar Valdés, porque se va en contra de los tiktokers, de los boxeadores.
¿Quién es Oscar Valdés?
Oscar Valdés es un referente del boxeo mexicano. A ver, él fue campeón mundial en la división Superpluma. Perdió ese cetro, pero está buscando recuperarlo. Entonces tiene mucha experiencia al haber sido campeón tanto en la OMB como en el CMB. Entonces ya tiene 35 años, no es ningún muchacho, pero hace una reflexión acerca de la transformación que está viviendo este deporte del boxeo.
Por temas
y
como Jake Paul.
Sí. Sí, bueno,
en Franco Escamilla y el Escorpión Dorado.
Las peleas amateur de disque peleas de box, que son exhibiciones sobre un ring, pero no.
Sí, son peleas de box. De bajísima calidad, pero boxeo.
De ínfima calidad, sí. Pero bueno,
sigue siendo boxeo, como dice Julio César.
Boxeo.
Chafa.
Así es.
Pero divertido.
Y él habla, señala que los reflectores hoy se concentran más en los combates protagonizados por creadores de contenido, más que en los enfrentamientos de boxeadores tradicionales. Pero vamos a escuchar a Oscar Valdés y después seguimos opinando acerca de esto. Vamos.
Siente seriedad hasta que no haya un accidente como el que hubo con Jake Paul, que le quebraron la mandíbula al haber peleado con un boxeador que sí es verdadero boxeador nivel mundialista. Yo creo que lo que vamos a empezar a ver más en la actualidad es ver boxeadores reales que sean de la élite, estar más metidos en redes sociales para poder agarrar y ese alcance, pero pues veremos, eso es un cambio muy drástico. Jamás me imaginaría yo ver a un Julio César Chávez haciendo TikToks, haciendo metidos en las redes sociales, haciendo muchas veces probablemente pues ahora sí que el ridículo, ¿no? como muchos boxeadores lo pueden mencionar, pero pues es un nuevo cambio que se está viendo en esta actualidad y esperemos que sea para algo mejor, porque realmente da mucha tristeza tener que que muchos boxeadores tengan que hacer, meterse en tantas redes en vez de estar enfocados dentro del gimnasio.
Mira, yo creo que primero que nada, lo de Jake Paul no fue ningún accidente. Yo vi sonreír a Anthony Joshua antes de meterle ese madrazo tan sabroso que, además de todo, creo que todos los fanáticos del boxeo queríamos ver. Sí. Ya que alguien le rompa el hocico a este payaso, güey. Porque realmente pues, no es un boxeador.
Le fracturó la mandíbula en dos partes. Le rompió exacto. El hocico.
Y se ve, además de todo, es si ustedes visiten esa escena y vean cómo le hace, o sea, lo boxea bien y bonito, le tira un par de jabs, este güey baja la guardia, sonríe Anthony Joshua viendo así un cuadro de 2 metros libre para meterle un. O sea, se ve el gozo. Y yo me acuerdo que hasta.
Gira todo el tronco. No, güey, a la hora de
yo hasta
darle.
Me levanté, todavía ni siquiera se me cayó el martín y me dio tiempo así de: va en el hocico, va en el hocico. ¡Ah, güey! Al fin alguien le rompe el hocico a este payaso. Y fui muy feliz, güey.
Qué bueno que lo hizo, porque según también las declaraciones de Jake Paul, se salió del script.
Del script, güey.
Anthony
es eso?
Joshua. Exacto. O sea, imagínate, había un guión en la pelea en la cual tenía que respetar a Anthony Joshua. Por ahí se habla de que no podía noquearlo en los primeros 6 episodios, porque lo que quería Jake Paul era decir. Poder de alguna manera. Exactamente, que le aguantó 6 rounds a Anthony Joshua, que realmente, pues no es el caso. Si hubiera querido Joshua, desde el primer round lo manda a la lona.
No, lo manda al hospital. Desde la primera. Lo manda al hospital, como así lo como hizo. Lo mandó. Nada más que ahí el problema es que un golpe de esos con una persona con un entrenamiento tan dispar como Jake Paul con Anthony Joshua puede perder la vida. O sea, en el ring de box ha muerto gente. Entonces, el problema es. Que una persona que no sabe lo que está haciendo, Jake Paul sí sabe boxear, sin duda, pero a un nivel, o sea, muchísimo más abajo del de Anthony Joshua. Por supuesto que se lo llevaron, pero de corbata, güey. Entonces, tiene razón este señor que habla acerca de los boxeadores, pero...
Pero no sé en qué mundo vive este güey que está hablando, este boxeador, que yo respeto mucho Valdés. Su opinión. Oscar pero Valdés, sí. Creo que no se ha dado cuenta un poco de que el mundo ya cambió, ¿eh? Por ejemplo, esto no es privativo del boxeo. En la entrega pasada de los premios Grammy, estuvieron nominados como mejor nuevos artistas, gente que ni siquiera ha grabado, que empezaron a hacer cancioncitas en TikTok, y a partir de los millones de seguidores que hicieron, dieron a conocer su música, y es entretenimiento al final, fíjate, el boxeo como la música.
Pero espérame tantito, la música es una cuestión subjetiva, es de gustos, te puede gustar. El boxeo es contundente, o te rompen el hocico o no te lo rompen. Entonces, en igualdad de condiciones, o más bien, con reglas bien claras de boxeo, si es quién va a tirar a quién, pues el que sabe menos boxeo y el que está menos entrenado y el que tiene menos condición va a perder. No es música el boxeo. El boxeo es un deporte de contacto.
Eso no tiene que ver con lo que estoy diciendo. Entiendo lo que dices y estoy de acuerdo. Pero a lo que me refiero es que ambos son entretenimiento. Y el entretenimiento hoy en día se está dando en redes sociales.
Sí, sí.
Es la fuente principal de todo. Pues, y está nutriendo al boxeo y está nutriendo a la música.
No está nutriendo al boxeo. Está creando un nuevo estilo de pelea que no es boxeo o es boxeo de ínfima calidad.
Está nutriendo al boxeo en el sentido de que las bolsas más grandes que se han repartido han sido con youtubers. Pues, las peleas que han tenido más vistas, que más gente se sienta a ver, no son peleas de campeonato mundial entre dos boxeadores.
Yo prefiero ver tristemente. Como fanático del boxeo, que soy, prefiero ver una pelea de calidad. Aunque mucha gente coma hamburguesas de comida rápida, yo sí prefiero una bien hecha. Vamos a ponerlo en esos términos. O sea, si usted quiere ver una madriza entre dos güeyes que no tienen ni idea, o sea, como el Escorpión y Franco Escamilla, que algo de idea tienen, pero no son boxeadores, pues véala y entreténgase. No estoy diciendo que está mal.
¿Cuánta gente ha visto las de Jake Paul? Mucho más que las peleas entre dos boxeadores convencionales.
Pues que algunas.
Está modificando el boxeo. Todas.
Por eso, pero el peleador está hablando de que se está modificando para mal. Pero se está hablando de que esa pelea, no me digas que no fue una farsa asquerosa.
Es la pelea más vista en la historia de la humanidad.
Pero tú viste a Mike Tyson aguantando los golpes porque él sí siguió el guión, porque él necesitaba la lana. A mí me dio mucho gusto que Anthony Joshua dijo hasta aquí con este payaso, güey. O sea, en realidad, si quieres ver buen boxeo, pues no te pones a ver peleas de youtubers, güey. Para eso arma una madriza en una cantina, güey. Y ya.
Sí. Ahora Jake Paul tendrá que buscar nuevamente algún boxeador que sí quiera seguir su guión o tratar de buscar boxeadores de mucho menor calidad para poder ganarles, ¿no?
Pero Jake Paul, como bien dijiste, Moy, se desenmascaró solito. O sea, totalmente. Ya, mis peleas son con guión. Ah, órale, entonces no son peleas de box, es otra cosa. Es como...
Y lo más triste de todo, Taquita, lo más triste de todo es que el güey seguramente va a seguir haciendo peleas y seguramente la van a seguir viendo un chingo de gente.
Mira, te voy a decir una cosa, es un genio para hacer dinero, es un gran promotor, es un buen promotor de boxeo femenil, por ejemplo. O sea, Jake Paul, yo no estoy diciendo que sea tonto, es mucho más listo que yo, tiene millones de dólares, millones. Pero lo que él ofrece como espectáculo, a mí en lo personal... No me interesa, solo me interesó el día que alguien le puso un hasta aquí. Ahí sí fui muy feliz, güey. La neta.
Muchos, yo creo que las redes sociales están modificando todo el entretenimiento.
Y tienes razón.
Acuérdense del porno. Hoy en día el porno se hace en redes sociales, que se llama OnlyFans.
OnlyFans. No, sin duda, tienes razón. Pero, o sea, si quieres ver buen boxeo, pues no te pones a ver eso. Eso es otra cosa.
Pero si quiero ver entretenimiento...
Ah, sí, adelante.
Si me quiero entretener, está adelante. Fantástico. Y a fin de cuentas, el boxeo profesional también es entretenimiento.
Sí, pero hay boxeo de calidad y boxeo que no. Digo, no sé, ir a un concierto de Bad Bunny es entretenimiento, ir a un concierto de la Orquesta de Minería es entretenimiento. Son dos muy distintos. Puedes ir al que tú quieras.
Sí, eso no tiene que ver.
O sea, puedes ir a ver a la maestra Mason haciendo unas cosas increíbles con un violino, puedes ir a oír un backing track haciendo dos horas. Lo que tú quieras, güey. Los dos son entretenimiento.
No hables más del Mozart moderno, por favor.
Mozart moderno.
Ganó cada quien lo que quiera.
Las tres categorías más importantes de los Grammy las ganó. Oigan, una pregunta.
Ustedes vayan al concierto de Bad Bunny, yo me voy a sentar a maravillarme con la maestra Mason y la Orquesta de Minería. Ya.
Les hago una pregunta. Les hago una pregunta, ya que salió el tema aquí en conversación. Les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que tuvo algo que ver el hecho de que Bad Bunny va a presentarse en el Super Bowl el próximo domingo para que le hayan entregado los tres premios más grandes de los Grammys?
No le entregaron los tres premios más grandes. Él solamente ganó el de álbum del año.
Pero sí tiene que ver. O sea, porque y está muy bien, y yo ya lo dije en este programa varias veces, soy fan. También. No, eso ahorita no importa, ahorita no importa. Aquí el asunto, lo que acabas de decir, sí tiene que ver, porque hay un movimiento en los Estados Unidos, en los que muchas personas están de acuerdo, que es también pintarle unas cremotas a la administración Trump, que creo yo lo hacen con toda razón. Voy a ver a Bad Bunny y voy a cantar sus canciones y voy a tirar más fotos, güey, mientras lo veo, y ojalá las voy a subir a redes sociales. Porque me pareció correctísimo que Bad Bunny se exprese públicamente en contra de las salvajadas que está haciendo la administración de Trump en los Estados Unidos.
Bueno, pero dejémonos ya de politiquería, estamos en la sección de deportes. ¿Qué más tenemos, mi querido Moy?
Bueno, ya que salió el tema del Super Bowl, que se jugará el próximo domingo, 7 de febrero a las 5:30 de la tarde, arranca la transmisión en la Ciudad de México, y esto será para todo el mundo. Se enfrentan los Seahawks. No juegan Dodger. Seahawks contra Patriotas.
Los Seahawks de su tiznada madre contra los
exactamente.
Patriotas.
Exactamente.
Le voy a los Seahawks.
Así es. Yo creo que van a ganar. Yo creo que va a ganar Seattle, Super Bowl. Y bueno, refiriéndonos a este gran juego que se llevará a cabo el próximo domingo, a Sam Darnold, que es el mariscal de campo de los Seahawks, y a Drake May, que es también el mariscal de campo, pero de los Patriotas, le regalaron el muñeco. ¿Ustedes le regalarían el muñeco a ellos?
¿Qué muñeco? ¿Un muñeco de, de Rosca de
un
Reyes?
Un muñeco de ellos mismos. Un muñeco de felpa, le regalaron a ambos, y también con su respectivo zarape. No para ellos, para los muñequitos. Entonces, tenemos por ahí el audio de la misma chava que le regala tanto a Darnold como a May este muñequito. Lo reciben con mucho cariño, pero vamos a escuchar los audios. Primero el de Darnold y después el de Drake May, que agradecen a esta chava. Me imagino que es una... Sí, su zarapito y su muñequito. A ambos. Escuchemos, por favor.
¿Sí? This is a gift from Mexico. Can I throw you?
Yeah.
¿Te puedo lanzar?
Okay. Es un regalo de México, te lo puedo aventar. Esto es una cosa que se llama zarape y es para ti.
I don't know if you notice that it's you.
No sé si te das cuenta que eres tú. Gracias.
Se le ve, yo entusiasmadísimo.
Le encantó, se súper sorprendió con el muñeco.
El mejor regalo de su vida.
Yo creo que el muñeco no llegó ni al final del pasillo. Acabó en un cenicero ahí.
Sam Darnold es serio. No es el hombre más carismático, pero es seriezón. Y bueno, recibió ahí el muñeco.
Yo opino que le valió madre.
Zarape.
Yo también.
Un poco sí, por su reacción, así es. Pero la reacción de Drake May fue totalmente distinta y ahorita la vamos a escuchar a continuación, aunque por ahí, se le entiende a la chava, erróneamente dice, te puedo aventar, dice, can I throw you, en vez de decirle, can I throw you this, ¿no?
Ah, o sea, I throw you.
Pero bueno, escuchemos, por favor. Sí, exactamente. Ray, vamos a escuchar.
This is a gift from Mexico. It's handmade. Can I throw you?
Yes, throw me it.
Yes, and, throw and me it. Él entiende bien.
Sarape. It's a, it's a, it's you.
Yeah, eres tú hecho a mano. Me gusta, gracias. No, ya lo vi más emocionado,
Totalmente.
Es que este es otro
güey. Ya lo vi más emocionado. Ah, es otro güey.
Sí, es el
Ray Ray. Ya.
Este es el, él es el mariscal de campo.
Que al otro le valió madres. El otro muñeco acabó en la basura.
Sí, fue hasta medio grosero, ¿no? O
sea, seco.
Agradeció, pero muy serio. Sí, muy serio. La reacción de May fue mucho más amable y posiblemente May sí se llevó su muñequito junto con su zarape a casa para tenerlo de recuerdito.
Muy bien.
No sé si Darnold hizo lo mismo. Pero bueno, ellos estarán enfrentando el próximo domingo, no se pueden perder la transmisión. Diferentes plataformas y televisoras van a estar transmitiendo el Supertazón próximo domingo a las 5:30 de la tarde, hora del Centro de México. No se lo pierdan, es un gran espectáculo y por supuesto el medio tiempo con Bad Bunny, que seguramente será el medio tiempo más visto en la historia de los medios tiempos de NFL. Muy bien posiblemente.
Bien hecho, Benito.
Bueno,
así es, muy bien.
Oye, hay una muy buena noticia que me encanta, la confirmación del regreso de la NFL a México.
Así es correcto, señor, porque Roger Goodell, que es el comisionado de la NFL, ya anunció que a partir de esta próxima temporada, o sea, en el 2026, regresa la NFL a México al estadio Banorte, anteriormente llamado Azteca, y se firmó un contrato por 3 años, 26, 27 y 28, y también por ahí me enteré que para el 2029 no solamente será un juego, sino 2 los que se llevarán a cabo en México, así que la NFL regresa a nuestro país, que es el segundo mercado más importante para la NFL. Obvio, México. Primero es Estados Unidos y después México. Hay 40 millones de aficionados a la NFL en México. Y después ustedes me critican que por qué ando pasando los resultados y hablando de la NFL.
¿De dónde sacas esos datos, de que hay 40 millones de aficionados a la NFL?
De una nota que salió en... ahorita les voy a decir cuál es el periódico.
Bueno, no importa, me lo sacó de una nota. Pero eso que acabas de decir también creo que habla de la decisión de la NFL. Porque la NFL en general está pintando un dedote a la administración Trump con este asunto de Bad Bunny. Eso, para que veas, siento yo que sí es una clara señal del enojo. Y además de todo, ya la administración cedió... Se anunció oficialmente que no va a haber presencia de agentes federales de inmigración, o sea, el ICE, en los juegos de la NFL. Porque pues la NFL también está diciendo, oigan, güeyes, a ver, los latinos compran muchos boletos.
Claro.
Digo, y no lo hacen por buenas gentes, también es por negocio, pero pues de a poquito se va llenando el jarrito, ¿no? Yo creo que ya le están llenando el buche de piedritas a la sociedad estadounidense estos güeyes del ICE, la verdad.
Es correcto. Y bueno, esas son muy buenas noticias para México, que la NFL regresa después de una sequía de 4 años. El último partido fue en el 2022.
Sí, está estupendo.
Me encanta. Se abrieron plazas como Brasil. Para este próximo año habrá juegos en Francia, en París. Y bueno, México regresa. También va a haber partidos en Melbourne, en Australia también. Primera vez que se llevará a cabo un juego por allá, además, por esos lares.
Aguas cuando haya partido de la NFL, porque me acuerdo que en una ocasión, el día anterior o la semana anterior, hubo un concierto de Telehit en el Azteca y dejaron el pasto hecho lleno de hoyos y demás. Y los de la NFL dijeron, oigan, aquí está muy cañón jugar, se van a fracturar tobillos, está en muy mal estado la cancha, todo por un evento, concierto. Ahí, un concierto, una fiesta.
Sí, entonces, no, pero ahora, ahora van a cuidar muy bien el estadio. Lo tendrán que cuidar muy bien porque saben que este mercado es sumamente importante para México. Así que bien por la NFL, bien por nuestro país.
Bien por ti, Moisés Muñoz. Muy aunque bien. Llegaste con el sable desenvainado.
¿Qué es eso?
¿Qué es eso?
No sé.
¿Qué se están escuchando? ¿Qué era nuevo,
¿El otra estación?
¿Qué? ¿Qué soy yo?
¿Qué soy yo? Bueno, mi querido Moisés. Gracias, presidente.
Cállese, ¿a quién le habló, viejo payaso?
Falta mucho para la Serie Mundial ahorita. ¿Qué tiene que ver el Dodger? Bueno, pues nació Popote.
Creció Manguera.
Y ya estuvo. Y como dijo aquel sabio Purépecha Huangos, los dejo.
Gracias, Moisés, de verdad.
Gracias, mi querido Moy. Te odio, pero me
Muchas
caes
gracias,
bien.
Muchas gracias, Fede.
No, ¿por qué me odias?
O más
porque
bien, me burlé de ti.
Zurras, pero te quiero. Es
la primera vez que me burlo de ti. Solamente
no
lo,
es
hizo,
cierto.
Lo hice porque me pidieron en Twitter.
Pero además lo mereces, güey. Lo mereces porque tú, cuando tienes con qué, jodes de un hilo. Entonces, ni modo. El que se lleva se aguanta. El que se sube se pasea.
Eres como cuchillito de palo. Cuando el América fracasa en algo inmediato, ahí estás.
Ahí estás, jode. Así que trágatela.
Aguántese.
Y habrá más.
Con los hombres.
Habrá más. Bueno, pues le recordamos cuál será el top ten del día de hoy. Se va a llamar La vida te odia cuando tienes que aguantar a Moisés Muñoz.
La vida te odia. Mande lo suyo, @lacorneta.fm. Esta es la vía gratuita. De
Yo
este
tengo
programa.
Una.
Vas. La vida te odia cuando...
La vida te odia cuando trabajas en una estación y no te pagan. La vida te odia. Estás en un programa,
Moisés,
y no te dan nada.
Te agradecemos tu presencia en este programa, lo sabes.
Haz lo que te gusta y no trabajarás un día de tu vida, güey.
Es correcto.
Por lo menos no te pagarán ni un día de tu trabajo. Pero,
sí,
digo, algo
como
sí,
me encanta la corneta, soy feliz.
Gracias, nosotros también estamos sumamente agradecidos contigo, como bien lo sabes. Te lo hemos dicho sobrios y no tanto.
Y
la
borrachos.
Vida te odia también. Cuando escuchas que a tu urólogo le dicen el doctor Manotas.
Uy.
El dedos.
Wow, el dedotes. Bueno, vamos y venimos, esto es La Corneta, no se muevan.
Sexo sección. Información bien dura con encabezados penetrantes y un enfoque profundo de la actualidad.
Sexo sección.
La parada obligada para estar al tanto.
Sexo sección.
Una tremenda elección.
¿Quieren sexo? Vamos a hablar de sexo. No va a haber sexo.
Olvídenlo ya.
Pero espérate. Vamos a hablar.
Ya estamos muy viejos para tener sexo.
Vamos a hablar de otras cosas. De echar algunos de nuestros chavos al espacio. Echar a nuestros chavos, en este caso, a la luna.
Me parece que estás minimizando uno de los eventos más relevantes de este siglo,
¿sí?
Que por alguna extraña razón ha pasado desapercibido en los medios masivos. Pero no sé si ustedes estén al tanto que el día 8 de febrero, es decir, dentro de 4 días, despegará rumbo a la Luna la primera misión tripulada en 54 años.
Exacto.
La NASA regresa a la Luna.
Artemisa 2 se va a llamar esta misión. Y bueno, pues como ya les dijo Eduardo, desde 1972 no ha habido un humano en la Luna y ahora ya vamos para allá otra vez. Bueno, van estos astronautas de la NASA.
Hay una salvedad.
O sea, a ver.
No van a lunizar.
A lunizar.
No se van a posar sobre la Luna.
Pero van a llegar hasta allá.
Van a llegar hasta allá y la van a orbitar en una órbita muy amplia.
Así es.
Detrás del lado oscuro de la Luna. Y va a ser la ocasión en la que un grupo de seres humanos, son 4 astronautas.
Jeremy Hansen, Christina Kocht, Víctor Glover y Reid Wiseman. Reid, perdón.
Estos güeyes van a llegar más lejos de lo que ningún otro ser humano ha llegado en la historia de la humanidad.
Uh-huh.
Por lo amplio de la órbita que van a dar atrás del lado oscuro de la Luna. Vamos a tener imágenes como nunca hemos tenido de la superficie lunar.
Con
no
nuevas cámaras,
los
con nuevos sistemas.
Claro, con nueva tecnología.
No, los negacionistas. ¿No viste la taruga de Nicki Minaj diciendo que ahora ya es fan de Donald Trump, diciendo que nunca llegamos a la Luna? O sea, abundan esta clase de estúpidos que andan por ahí repitiendo y de alguna manera validando su ignorancia y la de muchas otras personas con mentiras, porque de que llegamos a la Luna, no hay duda.
Digo,
y lo vamos a hacer otra vez.
Pero la comunidad científica tiene consenso alrededor de esta idea.
¿De qué? ¿De que llegamos a la Luna?
Sí, sí.
Espérame, hay unos espejos de telemetría. Perdón, pero se instalaron unos espejos de los cuales se rebotan láseres para tener mediciones de telemetría. Y sí, ahí están y no aparecieron solos. O sea,
yo sí creo que llegamos a la Luna.
Yo también. Es que no es de creer, es un hecho. Pero hay mucha gente
que,
a la que le gusta mucho sentir que sabe más que los demás.
¿Qué es creer?
No, hay comprobación. Si hay comprobación de un hecho.
¿Cómo estabas en esa nave? O sea, realmente a ti no te consta.
No.
Le estás creyendo a otras personas.
Bueno, que no entremos a esta discusión. Me parece muy pendejo estar diciendo que no llegamos a la Luna.
Es que es muy importante. Cuando hay consenso entre la comunidad científica,
correcto,
quiere decir que ya se verificó de varias maneras.
Y la comunidad científica va a mandar esta nueva misión, esto por parte de la NASA, y de verdad, da mucho gusto que vayamos regresando. Claro, vamos a la Luna por las razones que siempre vamos los humanos a cualquier lugar, ¿no? Se está explorando la Luna pues para ver quién se queda qué. viendo qué materiales encontramos. O sea, no es una misión puramente científica, hay intereses, por supuesto,
comerciales,
de cualquier nación. Está China también con el ojo puesto en la luna.
Estamos viviendo una especie de carrera armamentista como se vivió en los 60s entre la Unión Soviética y Estados Unidos, a ver quién llegaba primero a la luna, porque bueno, la Unión Soviética, Rusia, llegó, mandó un hombre a la luna antes que Estados Unidos, mandó un primer satélite antes que Estados Unidos, y de pronto aceleró el gabacho y pusieron al primer hombre sobre la luna.
Que ahora, ahí tenía que ver mucho con competencia política también, ¿no? O sea, ¿quién es el superpoder? ¿Quién es el superpoder, no? ¿Quién tiene el control? Entonces Estados Unidos tenía que igualarse con
Rusia. Rusia también tenía, pero a fin de cuentas pues, no les alcanzó la lana. Pues porque una guerra a final de cuentas es un tema de dinero, ¿no? El que no tiene suficiente, pues pierde.
No, y además de todo, para Estados Unidos ha sido un negociazo la guerra durante años. Las guerras, todas las que arman en todos lados, son un supernegocio.
Pero veamos el lado bonito. ¿Por qué es importante esta nueva misión a la Luna? Porque va a permitir nuevos alunizajes. Y lo que espera la NASA es lograr hacer una base donde puedan estar presentes humanos por tiempo indefinido.
Y posteriormente llamarle territorio estadounidense a la parte de la luna que más minerales tenga, no nos hagamos
pena. O a toda la luna, pues sí, se la van a repartir. Ahorita todavía está muy difícil traer material para acá, ¿no? ¿Quién sabe qué pueda pasar?
Ir poniendo la bandera y decir, esto es mine.
¿Tú sabes cuánta gente hay ahorita en el espacio?
¿Cuánta gente hay ahorita en el espacio? Pocos,
10.
¿No? 10 personas en el espacio. Están en la Estación Internacional orbitando.
Que es pertenece a Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia y no me acuerdo quién. Y en la Estación Espacial China hay otros tantos. Okay. Juntos suman, creo que 10 en este momento. Y según Elon Musk, en 20 o 30 años habrá 1 millón de personas en el espacio. O sea, viene un, según él, ¿no? También
según Elon Musk.
Son bien mafufas. Pero lo que, no sé si 1 millón, pero lo que sí es un hecho es que va a haber muchísima más gente en el espacio. Poco a poco va a ir creciendo y creciendo y creciendo. Y nos vamos a esparcir como un cáncer haciendo metástasis en cada uno de los planetas del sistema solar. Vamos a podrir y echar a perder la luna, luego
también
Marte.
También ese futuro distópico en donde los ricos, los grandes millonarios van a vivir en unas bases de poca madre y en la Tierra va a haber contaminación y desmadre y ellos van a vivir, pues aparte, ¿no? Lejos de todas esas cosas.
Bueno, y también están las propuestas de poner los servidores de inteligencia artificial en el espacio para que se enfríen solitos y no causen problemas por acá.
Podría ser. Nada más que ahí son vulnerables también.
Son vulnerables.
Unos ataques. O sea, tiene sus pros y sus contras. Porque siempre hay que pensar mal, ¿no? Siendo humano, siempre hay que pensar en quién me puede joder y cómo, ¿no?
Pues es que sí somos una bola de culeros. O sea, con momentos de gran bondad y brillantez, pero pues no dejamos de ser unos animales salvajes, ¿no?
Es correcto. Así es, animal. Salvajes.
Que civilizados, mi querido primate.
Bueno, y tenemos ahora, ¿esta la damos o no la damos? Porque me parece un poco triste, creo que nos la vamos a brincar, ¿no?
Yo creo que ya no da tiempo, así que vámonos rápidamente al Top Ten el día de hoy. Gracias a todos los que enviaron sus propuestas. Esto se llama La vida te odia cuando.
La vida te odia cuando. Vámonos directamente a la número 10, la vida te odia cuando...
La vida te odia cuando eres fan de Chivas y contratan al Chicharito.
La vida te odia cuando te dicen se va a poner peor antes de ponerse mejor. Dejo.
Okay. Tranquilo, tranquilo. El futuro pinta mucho peor. Goza el presente. No te estreses.
Pásatela bien ahorita, güey. De hecho, más adelante hecho, cuando va a caer.
Eso siempre es verdad, ¿eh? El futuro pues veces, para todos se va a poner peor porque ya va a llegar un momento en que nos vamos a morir todos.
Bueno, sí, hombre, pero a lo mejor el futuro tiene cosas muy bonitas antes de que te mueras.
Sí, ¿no? Sí, pero al final te mueres, güey.
Pues sí.
Te dejas de mover y dejas de respirar y te pudres.
Y probablemente sufras unos momentos o un ratote, no lo sabemos. ¿Cuánto te vas a tardar en morirte? O sea, en una de esas te tardas un chingo y te duele horrible. Pero dejemos eso.
En una de esas es como dormirte, ¿no?
Ojalá. Pues sí, ojalá. Sí,
ojalá. Pero no nos malviajemos, vamos al top 10. Esta es la número 9. La vida te odia cuando... Pues es que dicen que el dinero va y viene. Yo creo que el mío tiene Alzheimer porque nunca regresa.
Ahorren e inviertan. Y no beban tanto.
Beban. La vida te odia cuando te gastas todo tu dinero. Llegas al límite de tus 9. Tarjetas de crédito porque el doctor te dijo que te queda una semana de vida... Y luego te habla el doctor para decirte que se equivocó de estudios.
Que te quedan como 30 años, güey, de cárcel.
Que te las vas a pasar pagando tus deudas de tarjetas.
Por fraude.
30 años.
Mi hijo.
La vida te odia. La número...
Si supieras cómo harías eso, te endeudarías, pedirías préstamos y te endeudarías.
Me parece una falta de ética total.
¿Pero lo harías o no?
Sí. O sea, no sé, habría que ver, habría que ver.
El préstamo más grande que puedas obtener de un banco. Y luego te mueres, güey.
Pero es que el banco solo te va a prestar contra un seguro de vida. Si no hay seguro de vida, no te van a prestar. Entonces el banco no pierde.
Bueno, pero
tendría que ser nada más atascarte con tus tarjetas, que también tienen un seguro en caso de que te muerdas. No, ¿sí? Muerdas.
Que te muerdas.
Que te muerdas solito.
La cola. Bueno, vamos a la número...
La vida te odia cuando te agachas a recoger el jabón y ¡pum! De la nada ves 6 pies.
Y un racimo.
Como de uvas, pero grandes.
Y ves 6 testículos.
6 pies, ¿qué costan? Tremenda.
De 6 pies y 6 testículos, güey. Ahí está.
Sí, tal cual. Bueno,
en estéreo.
Qué feo. Vamos a la número
7. La vida te odia cuando te estás quedando sin dinero, te enojas, vas a azotar la puerta y no puedes porque tu puerta es una cobija del tigre. No. Está terrible. Qué feo, güey.
Ya ni azotar una puerta. Puedo.
Chico, bueno, puedes quemar la cobija del tigre y con ella toda la casa.
Cagarte de frío después. Exacto. Es que es problemático.
No se enojen, mejor.
Mejor no se enojes. ¿Tú eres de los que azota puertas así?
A veces sí. O sea, piso fuerte y así. Pero solamente pasa cuando he bebido de más y no entiendo lo que está pasando y me enojo a lo pendejo. Pero bueno, vamos a la que sigue, que es la número
6.
La vida te odia cuando la morra que te gusta te dice: estoy empapada, y es porque se le cayó el refresco encima.
Muy bien, vamos a la número
5.
La vida te odia cuando contratas un privado y resulta que es tu hermana. No hay nada más triste que bailar con una hermana, ¿no?
Sí, no hay nada más bruto que un portazo. Mira, ya
que ese dicho me encanta, tan bruto como un portazo, tío. Portazo en la jeta.
La vida te odia cuando por fin vas a heredar las tierras de la abuela. Uh-huh. Te enteras que es solo la que trae entre las uñas.
¡No! De los pies. Ok.
Pero es toda tuya.
Pero es toda tuya. Llégale. La madre. Qué asco. Ok.
¿Qué número sigue, mi querido amigo?
4.
La vida te odia cuando besas a la chica que te ligaste en el antro y los dos tienen una erección. Bueno, en una de esas encuentras un nuevo camino. Digo, pues si llegaste hasta ahí, o sea, inconscientemente, te dejaste llevar y...
A lo mejor no te diste cuenta.
A lo mejor no quisiste darte cuenta. A lo mejor lo tuyo es la... O sea...
Y no está mal, ¿eh? O sea,
No. Pero, o sea, no digan nada hasta no probarla.
Lo dice que le estaca por experiencia.
No lo he probado, pero pues si me encontrara yo en la situación así de ya, o sea, es un güey, lo estuve besando los últimos 15 minutos. Pues,
y estoy súper excitado. ¿Qué hago?
Porque digo, un güey huele a güey, ¿no? Parece güey.
No, pero es que si toma tratamiento hormonal y trae perfume de mujer. Y
mira,
no,
tú y yo hemos entrevistado a mujeres trans. Después de 5 minutos, pues, si dices...
No todas, ¿eh?
Muchas, la gran mayoría.
La gran mayoría, sí.
Las que yo he conocido, por lo menos, y mira que hemos conocido unas muy guapas en este programa, ¿te das cuenta que son mujeres trans?
Hay una que tengo duda, pero bueno, no voy a...
¿Tienes duda?
Tengo duda.
Bueno, la que sigue es la número...
3.
La vida te odia cuando...
Cuando encuentras... ¡Encuentras al amor de tu vida en un avión, pero tu pinche esposo te impide estar con él!
Pues que no les impida, si encuentran al amor de su vida, pues ni modo, güey.
Pues ya valió el esposo, ¿no?
Hay que decir las cosas como son. O sea, si te encuentras al amor de tu vida, pues ni modo, vas a tener que tomar una decisión, güey. O vivir con quien no es el amor de tu vida y joderte toda la vida. O ir a donde esté el amor de tu vida y luego darte cuenta que no era y perderlos a los dos y quedarte solo y que tu familia te odie. Y que pierdas la mitad de tu dinero en un divorcio carísimo, todo porque te fuiste ahí de pen, creyéndote el cuento del amor, güey. La vida
existe,
te odió.
El amor sí existe, ¿cuál cuento?
Sin duda, pero tú te creíste el cuento de ese amor.
Se llama calentura, ¿no?
Sí, puede ser. Lo que pasa es que tomar una decisión de ese calibre, o sea, es difícil.
Es difícil. Difícil.
Algo tener cuidado.
Está pasando por tu cabeza.
Decide con cuidado, pequeño saltamontes, la vayas a cagar toditita. Ok, vamos a la que sigue, que es la número 2.
La vida te odia cuando... fue en esa curva donde yo perdí la vida.
¿Vas a decir la misma estupidez cada vez que pasemos por la iglesia donde nos casamos, imbécil? ¡Ya, carajo! ¡Enjúgate esas lágrimas y hazme de tragar! Ok.
Qué bárbaro, qué mujer tan atractiva.
Sin duda.
Suena sensacional.
Exacto. Y ayúdame a bajarme sexy del coche. ¡Saca el montacargas! Ok, ya. ¿Dónde está el diablito?
Pesar 200 kilos, porque cocinas muy rico.
Exacto. ¡Hazme un arroz con huevo!
Ay, un arroz con huevo montado. Es que
está
ya,
bien, señor, ¿no?
Bueno, ¿a ti te gusta que te monten los huevos en
tu arroz? Luego me quemo. Nada más que no esté muy caliente el arroz. Pero sí. Sí. Tengan cuidado.
La número
1.
La vida te odia cuando... por fin te despiertan con sexo mañanero.
En la cárcel.
Órale, bravas, ¿eh?
Qué feo, güey. Qué feo que sean así. Qué feo programa. Qué fea gente la que lo escucha. Qué feos, güey, los que lo conducen. De verdad, qué feo. Qué feo todo.
Qué bonito es el mañanero. Es muy bonito.
Es muy bonito el mañanero.
Y a fin de cuentas, todos estamos encarcelados.
Exacto.
En nuestro cuerpo, en nuestro tiempo y en nuestro espacio y en la tierra.
Pues entonces celebremos en esta gran celda que es la realidad y pasémoslo a lo mejor
búscate
posible.
Búscate una celda.
Una celda, exacto.
Una super celda.
Vengo a buscar una celda que me satisfaga. De la cárcel y mis besos. Ok.
Oigan, pues muchas gracias por su paciencia, por su amplitud de mente y por haber sintonizado esta porquería de programa. Gracias, José José, por siempre estar listo y atento desde la cárcel de sus besos.
Que me dabas en los besos. No, ya. Ok, no.
Por si lo peor. ¿Qué día es hoy? Hoy es miércoles. Eso quiere decir que ayer estrenamos episodio de La Corneta Extendida y el nuevo nos va a informar qué es porque yo ya no me acuerdo.
Jueves, bola de putes.
Jueves, bole de putes.
Ah, muy el mundo bien. Woke. La exacto. Corrección política, la hipercorrección política, el movimiento que hay en contra de lo woke hoy en día, llamarle las cosas como son. Escúchelo, fórmese un punto de vista. ¿Está usted de acuerdo? ¿Está bien? ¿Está mal?
Si está mal, ¿de qué viene relleno? O sea, piense y escuche.
La verdad fue un episodio muy interesante, nos hizo cuestionar un montón de cosas a este señor y a mí.
Lo que pasa es que acuérdense que se intentó, ¿no? Hace algunos años buscar una mejor convivencia, después se llevó un extremo asqueroso cuando todo el mundo te regañaba por todo lo que dices, opinas o piensas, ya no se podía hacer ningún chiste. El péndulo va de un lado al otro y hemos en esta plática encontrado que había muchas cosas buenas, otras pésimas acerca del wokeismo, la extrema corrección política, pero siento yo que fue una plática enriquecedora.
Siento que yo no sería quien soy hoy si no me hubieran buleado toda mi vida por mi nariz, por ejemplo.
Pero tampoco serías quien eres body hoy shaming. Si no hubieras tenido que cambiar, por ejemplo, el humor que presentas en tus programas baratos y horribles como que ha sobrevivido gracias a un ajuste. Y a encontrar humor de mayor calidad que no sea humor burdo
es que ya tuvimos que hacer, nos empezaron a incomodar ciertas cosas. No es porque nos vayan correcto. A funar o cancelar. Sí. Porque realmente dijimos, esto no debería ser.
Porque el día que nos funaron y nos cancelaron, nos pelaron la corneta delicioso y nos la seguirán pelando. Y ustedes saben quiénes son. Y se pueden ir mucho al carajo, por cierto. Sí, por eso, pero está bien, que se jodan.
Nos vemos en la noche en Imagen Televisión. Ahí estaremos en el canal 3.1 en punto de las 11:05. ¿Con qué importa lo más divertido del acontecer nacional e internacional? ¿Algo más que quieras añadir, señorita San Cristóbal?
Que se jodan y ya.
Ok, bye.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Derechos reservados. Radiopolis Podcast 2026.